Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Última hora en el noroeste de Australia. El ciclón Pam de categoría 5, la de mayor riesgo, ha dejado una destrucción increíble tras su paso por la capital de Wanatu, por Vila, donde miles de personas han perdido sus casas. De momento hay 4 víctimas mortales confirmadas, pero se teme que ese número vaya en ascenso, según ha informado la Cruz Roja Australiana. Y en nuestro país es noticia que el no a la independencia gana terreno en Cataluña. El barómetro del CEO, el Centro de Estudios de Opinión, algo así como el CIS en esa comunidad autónoma, refleja que un 48% de los catalanes no quiere la secesión. El dato es importante por varios motivos. El pasado mes de diciembre esa misma encuesta reflejaba que por primera vez eran más los partidarios de una Cataluña española que los partidarios de una Cataluña independiente, el pasado mes de diciembre. Pero en esa encuesta, en ese barómetro, la diferencia entre los que decían no a la independencia y los que sí querían la independencia no llegaba al punto. Ahora aumenta ese margen. Ahora, en este momento, hay 4 puntos de diferencia entre los que quieren una Cataluña española y los que quieren la independencia. Eso significa que desde el pasado 9 de noviembre, fecha en la que se celebró la consulta secesionista, las posiciones en contra de la ruptura han ido ganando terreno. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía que los ciudadanos quieren estabilidad.
Para nosotros lo importante es la tendencia. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este tiempo es que los ciudadanos valoran cada vez más la estabilidad, el cumplimiento de las normas. Este gobierno lo que ha hecho es, en primer lugar, trabajar por Cataluña, porque somos también gobierno en Cataluña, y poner de manifiesto que hay que cumplir la ley.
La encuesta incluye otro dato relevante. Los diputados que en este momento obtendría CiU y Esquerra no suman mayoría absoluta. Es algo que sucede por primera vez en 3 décadas. Hace 3 décadas que CiU y Esquerra suman mayoría absoluta. Ahora no conseguiría mayoría absoluta. Es muy probable que en el próximo Parlamento, en parte por el ascenso de Podemos, también por el ascenso de Ciudadanos, sea mucho más fragmentado ese Parlamento que salga de las próximas elecciones. Claro, eso va a exigir que ya CiU y Esquerra no van a tener el discurso dominante. Eso va a exigir mucha más conversación entre las fuerzas políticas. El discurso que han mantenido los republicanos y los convergentes ya no es mayoritario. Aunque en este momento la conversación decisiva en Cataluña es la conversación entre la sociedad civil. Dentro de Cataluña, en contra de lo que se ha venido diciendo, hay muchas Cataluñas. No solo hay una Cataluña independentista, no solo hay una Cataluña de Esquerra y de CiU. Hasta ahora el pensamiento único, que se ha difundido fundamentalmente desde el poder, presentaba a una Cataluña uniforme. Bueno, pues ahora, según refleja esta encuesta, o según saca a la luz esta encuesta, porque el fenómeno es anterior, ahora tenemos una Cataluña en la que la mayoría de los catalanes quieren seguir siendo españoles. Eso quiere decir que ha llegado el momento de la conversación, que ahora ya no se puede imponer una única versión. Los catalanes queremos la independencia, Cataluña se quiere marchar. No, ahora los catalanes y sobre todo la sociedad civil, a diferencia de lo que ha sucedido hasta el momento, a diferencia de lo que ha querido, de la imagen que ha querido crear el poder, la imagen de una Cataluña única, ahora hay una Cataluña diferente. Hay muchas Cataluñas y esas Cataluñas tendrán que empezar a conversar entre ellas. Porque en Cataluña hasta ahora ha habido poca conversación. Solo ha hablado una parte. Solo ha hablado una parte con el apoyo del dinero público, con el apoyo de los medios de comunicación públicos. Estos datos reflejan que hace falta una conversación diferente. El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de enjuiciamiento, de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Quiere modificar el proceso penal, Los imputados ya no se van a llamar imputados, ahora se van a llamar investigados. El gobierno quiere que se preserve mejor la presunción de inocencia y que no se estigmatice a los que todavía no han sido condenados o a aquellas personas a las que todavía no se les ha abierto juicio oral. Así lo presentaba el ministro de Justicia, el ministro Catalá, esta reforma.
Modificamos la terminología, pero también con un concepto cualitativo de tratar de separar claramente cuál es el ámbito de la responsabilidad penal, cuándo surge esa responsabilidad penal y hacer un esfuerzo de fortalecer la situación de inocencia que, lógicamente, que debe acompañar a cualquier ciudadano antes de que exista una sentencia condenatoria y, por lo tanto, esa presunción de inocencia es la que debe prevalecer en todo el proceso penal.
La nueva ley de enjuiciamiento criminal establece un periodo, cuando se apruebe, establecerá un periodo para el proceso de instrucción máximo de 6 meses para los procesos normales y de 18 meses para los procesos más complicados. La justicia en España, los procesos penales son muy lentos, la media es de 10 meses, pero procesos como el de Pallerols, que investigó la financiación de Unió, ha durado 14 años, un auténtico disparate. Las asociaciones de jueces se han opuesto a que se le pongan plazos tan cortos al proceso de instrucción, a la fase de instrucción. Dicen los jueces que no tienen medios. Realmente la justicia española necesita más medios, más agilidad, más tecnología, pero en cualquier caso la fase de instrucción no puede ser eterna, porque para seguir investigando está el juicio. O sea, si es que primero el proceso de instrucción tiene que recabar indicios, recabar pruebas, pero luego la investigación definitiva se produce cuando se abre el juicio oral. La justicia tardía no es justicia. La reforma de la justicia sigue siendo una de las reformas pendientes en nuestro país. Vamos a ver si con esto se consigue avanzar algo, pero quedarán muchos asuntos pendientes dentro de la justicia, porque hay que agilizar trámites, hay que quitar burocracia, hay que conseguir que las oficinas judiciales funcionen. No todo es dinero. El dinero es importante, pero también hay mejor formas de utilizar el dinero, hay formas buenas de gestionar todo lo que rodea a la Administración de Justicia. La justicia es una reforma importante, la educación es otra reforma decisiva en España, la universidad también tiene que ser reformada, también tenemos que tener otro modelo productivo. Hay muchas reformas pendientes en España, ¿eh? No se ha acabado esto de las reformas, por mucho que digan algunos que ya está todo conseguido. Y Zapatero la ha vuelto a montar. Zapatero ha sido el peor presidente del gobierno durante nuestra democracia y va camino de convertirse, si es que no se ha convertido ya, en el peor expresidente. Después de irse por su cuenta a ver a Raúl Castro en Cuba, la ha vuelto a montar porque está participando en un foro en la ciudad saharaui de Dakhla, que es la antigua Villa Cisneros. Este Villa Cisneros o Dakhla es una ciudad que se encuentra en el Sáhara ocupado por Marruecos. El solo hecho de asistir a este foro que ha sido montado por una ONG con base en Suiza que es partidaria de las posiciones de Marruecos, el solo hecho ya de participar, decimos, en este foro, supone ir contra lo que el gobierno de España siempre ha mantenido, que aquello no era una ocupación legal, que el Sáhara Occidental, no es de Marruecos. Eso es lo que ha mantenido el gobierno, no solo del Partido Popular, sino el gobierno socialista. Eso es lo que mantiene desde siempre, históricamente, el Partido Socialista también. Bueno, pues un expresidente de ese Partido Socialista se va a esta ciudad, Villa Cisneros, Dakhla, ocupada por Marruecos, perteneciente al Sáhara, a participar en un foro que, según la Unión Africana, es ilegal, porque no es conforme al derecho internacional que no reconoce la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos. ¿Y cómo es lógico? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que el señor Zapatero se puso a hablar en ese foro y fue recibido por Mohamed VI. Claro, el rey marroquí al rey marroquí le faltó un segundo para aprovechar la ocasión. Mohamed VI vio a Zapatero y le dijo: «Bienvenido al Sáhara marroquí». «Lógico, se la ha puesto en bandeja». Zapatero se presenta en un foro que le da la razón a Marruecos y Mohamed VI inmediatamente aprovecha la oportunidad. Dice Zapatero que su presencia es legítima porque el foro es plural. Que no, hombre, que no. Que el foro lo ha montado Marruecos para practicar lo que viene practicando desde hace mucho tiempo en el Sáhara, que es la política de hechos consumados. En vez de reconocer la situación de derecho internacional, este es un tema que lleva mucho tiempo en Naciones Unidas. Dice Zapatero que es que el foro es plural. La sigue montando pardas. Dicen algunos que es que Zapatero ahora trabaja para un lobby y que está consiguiendo ingresos bastante jugosos con estas cosas, con lo de irse a Cuba. Seguramente ni siquiera es eso. Seguramente ni siquiera es un problema de dinero. Es un problema de zapaterismo, de torpeza. Ya la montó Zapatero con Marruecos. Cuando era líder de la oposición en 2001 y tuvimos aquella crisis diplomática, se plantó el tipo allí en 2001 en medio de la crisis diplomática para hacer de las suyas. Ayer Soraya Sáenz de Santa María pedía prudencia, es lo menos que se puede pedir.
El presidente Zapatero ha sido presidente hace escasas fechas, conoce o debe conocer al menos perfectamente cuál es la situación en la zona, se presupone ese conocimiento y yo creo que eso pues llevaría o debiera llevar en el ánimo de todos a estos asuntos a abordarlos con la debida prudencia.
Claro, los que están que trinan son la gente de su partido. El PSOE durante décadas manteniendo la bandera legitimísima del Frente Polisario, de los saharauis, y ahora va Zapatero y se pone del lado de Marruecos. No se sabe muy bien con qué objetivo. Era un estorbo para España, Zapatero, cuando estaba en el gobierno, y sigue siendo un estorbo fuera del gobierno. Si él que vaya al Consejo de Estado, hombre, y luego que no sé, que corra eso, que haga maratones, pero que se deje de incordiar. Ha sido noticia en las últimas horas una operación de la Policía Nacional contra 8 presuntos miembros de una célula yihadista en una operación que se inició hace ahora 24 horas, a las 4 de la mañana del viernes. Los 8 detenidos son españoles, 5 de ellos de origen marroquí. Se trata de 6 hombres y 2 mujeres. 6 han sido detenidos en Cataluña, 1 en Ciudad Real y otro en Ávila. Dicen los expertos que están haciendo, que ha nacido el yihadismo español. Fernando Reinales.
Reflejan la españolización de este fenómeno. Todos son españoles y una parte significativa de ellos naturalizados, pero otros nacidos en España. Estamos asistiendo en España ante la eclosión del terrorismo yihadista autóctono.
Atención, que este es un fenómeno decisivo. Son un rosario de detenciones las que se han producido en las últimas semanas y no prestamos suficiente atención a esta amenaza fundamental. Es verdad que el yihadismo español todavía no tiene el peso social que en otros países de Europa, como Francia o como Inglaterra, pero vamos camino, Vamos camino de esto porque ya tenemos gente combatiendo en Siria con el DAS. La respuesta ante este fenómeno tiene que ser policial, pero no solo. La comunidad islámica en España tiene la responsabilidad más directa de erradicar este fenómeno que tampoco tiene que ver con el verdadero Islam. Y además, hay que tener en cuenta que en nuestro país hay 2 millones de musulmanes. La mayoría, la inmensa, el 99,9% de esos musulmanes viven su religión como una experiencia pacífica, pero ellos son los que pueden ayudarnos a combatir este fenómeno. Hoy, las organizaciones provida salen a la calle en Madrid para protestar por la ley del aborto que el gobierno de Mariano Rajoy no ha querido cambiar. Esperanza Aguirre, que estuvo ayer aquí en estos micrófonos, dijo que apoyaba esa manifestación y que va a estar en ella.
A mí me parece que cambiar el artículo que dice que el aborto es un derecho es absolutamente imprescindible.
Y ayer se cumplieron 2 años del inicio del pontificado de Francisco. El Santo Padre convocó ayer un año santo de la misericordia que comenzará en diciembre del 15 y llevará hasta diciembre del 16. Desde el jubileo del año 2000 no había un año santo en Roma. En una entrevista formidable a Televisa, Francisco contó cómo ha vivido estos dos años al frente de la Iglesia. Dijo que echa de menos darse una vuelta y tomarse una pizza sin que le reconozcan.
Fuimos a rezar a la Capilla Paulina mientras el cardenal Torán anunciaba el nombre. Después salí y yo no sabía lo que iba a decir. Y bueno, todo lo demás son testigos de ustedes.
¿Y le gusta ser papa?
No me disgusta. Una vez dada la cosa, pues se hace. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza.
Una vez dada la cosa, se hace, dice el Papa. Pero, atención, porque en esa entrevista aseguró que el pontificado, que su pontificado va a ser breve. Parecía estar sugiriendo que iba a seguir los pasos de Benedicto XVI.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, o en 2 ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no?
Francisco, en estado puro. 6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra.
Está acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. La detención se produjo minutos después de las 10 de la noche en su domicilio del Principado, según cuenta el periódico de Cataluña. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El gobierno denuncia a Banco Madrid por delito de blanqueo de capitales.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera Española ha incoado un expediente administrativo por faltas graves y muy graves. La investigación ya estaba cerrada cuando el consejo de la entidad dimitió el pasado miércoles.
La trama de las tarjetas opacas ante la justicia.
La mano derecha de Blesa, Matías Amat, ahora pide al juez que le reintegre los 42.000 euros que devolvió cuando estalló el escándalo. Amat gastó 420.000 con su tarjeta B. El que fuera jefe de la Casa del Rey, Espotorno, alega que la tarjeta era para gastos personales.
El juez Ruth pide procesar a Rosell, Bartomeu y Barcelona por el caso Neymar.
Están acusados de 3 delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del delantero brasileño. Ruth cifra el fraude a Hacienda en más de 13 millones de euros. El Barça anuncia recurso y acusa al juez de persecución.
Una madre agrede a su hija por no querer ponerse el velo islámico.
La víctima de 14 años fue al hospital de Martorell acompañada de una profesora del colegio con lesiones provocadas por varios mordiscos y arma blanca. La madre está detenida.
Rajoy se vuelca este fin de semana en la campaña andaluza.
Hoy va a estar en Córdoba en un acto de apoyo a los autónomos. Después, el presidente del gobierno viajará a Granada para dar un mitin. Mañana estará en Almería. Por su parte, Pedro Sánchez fue ayer telonero de Susana Díaz en la localidad almeriense de Vícar.
Tampoco lo querían a Pedro Sánchez en ese acto, que en los carteles se leía con dificultad su nombre. Ciudadanos tiene la llave en Andalucía.
Según una encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo, el PSOE ganaría las elecciones con entre 41 y 44 diputados. El PP, que ganó en 2012, tendría su peor resultado de los últimos 20 años con entre 32 y 36 escaños. Podemos toca techo con 16-18 diputados y Ciudadanos irrumpe con entre 11 y 12 escaños.
Artur Mas y Junqueras llegan a un acuerdo de mínimos en su hoja de ruta soberanista.
Acuerdan que después de las elecciones del 27S y si hay una mayoría soberanista en el Parlamento de Cataluña, la Cámara aprobará una declaración solemne que marque el inicio del proceso independentista.
División en Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué espectáculo está dando esta gente?
Javier Esparza dice que no será candidato a la presidencia del gobierno foral si la actual presidenta de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, va en las listas de la formación regionalista.
Tsipras pide solidaridad con Grecia mientras Varoufakis enseña su lujoso ático en Atenas.
El primer ministro griego, tras reunirse con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha pedido ayuda a los socios europeos y no solo obligaciones. Mientras crece la polémica en Grecia por el posado del ministro de Finanzas, Varoufakis, en su ático con vistas a la Acrópolis.
Estado de emergencia en Chile.
Un incendio que afecta a Valparaíso y Viña del Mar se encuentra totalmente descontrolado. Las autoridades han evacuado a unas 16.000 personas. El fuego ya ha consumido 300 hectáreas.
Y en el deporte vuelve la Liga con el Barça defendiendo el liderato.
El Barcelona juega a las 6 de la tarde en Ipurúa frente al Eibar. La jornada arranca antes a las 4 en Cornellà del Prat con el Español Atlético de Madrid. También se juega hoy el Rayo Granada a las 8 y a las 10 de la noche en Balaídos Celta Athletic de Bilbao. En el partido del viernes, Valencia 2, Deportivo de la Coruña 0.
Ha vuelto el frío.
Fin de semana más fresco con un descenso generalizado de las temperaturas. En Burgos será donde más bajen, hasta los 11 grados. Logroño y Soria tendrán 10 grados menos y Palencia, Pamplona, Zaragoza y Teruel sufrirán una caída de entre 7 y 9 grados. Chubascos débiles en la cornisa cantábrica, el Alto Ebro, los Pirineos y el noroeste de Cataluña, donde incluso se podría registrar alguna tormenta. Chaparrones también en las Islas Baleares. En el resto, grandes claros. Habrá incluso tímidas nevadas. La cota de nieve bastante baja se sitúa entre los 400 y los 800 metros. El viento va a soplar fuerte en las Islas Canarias.
Gracias, Paloma. Pausa y seguimos.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir...
No.
¿No os atrevéis a ir por las calles? Esto ha pasado hoy en
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
1, 10, 25, 39, 44, soles 1 y 2.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son mayoría y cada vez más los catalanes que quieren una Cataluña española. Ángela Sánchez.
Un 48% de la sociedad catalana dice no a la independencia, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Por lo tanto, el no al separatismo se consolida como la opción preferida entre los catalanes y supera el sí en casi 4 puntos, ya que se sitúa al 44,1%. El director del CEO, Jordi Argelaguet, asegura que el suflé independentista se estanca.
El soberanismo está estancado. Antes teníamos un 44,5 y ya tenemos un 44,1. Eso técnicamente es una estabilidad evidente.
En cuanto a estimación de votos, si hoy se celebraran elecciones al Parlament de Cataluña, Ciulas ganaría con 31-32 escaños y muy de cerca le seguiría Esquerra Republicana con unos 30-31, pero juntos no llegarían a la mayoría absoluta. Por detrás y en tercer lugar empatados Podemos y el partido de Albert Rivera, Ciutadans. En cuarto lugar el Partido Popular, después el PSC y después la CUP e Iniciativa.
Ya no va a haber imputados. Patricia Rossetti.
Se acabó el imputado, el término imputado, que tantos problemas trae a la sociedad y a los políticos en particular. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal modifica el término y lo cambia por investigado y encausado dependiendo de la fase del procedimiento. La palabra imputado se asocia con una preculpabilidad, explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presunción de inocencia debe prevalecer en el proceso penal.
En la fase de instrucción se denominará investigados a las personas que participen en el proceso para identificar si existe alguna participación, alguna responsabilidad, y en el caso de que se decrete la apertura de juicio oral, se transformará esa condición de investigado en la de encausado, participante en la causa, y en última instancia pues será condenado si es el caso final.
La reforma limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas ordinarias y a 18 para los sumarios más complejos, que podrán prorrogar hasta los 36 meses si el juez lo considera necesario y lo apoya el fiscal. Además, el gobierno ha eliminado la posibilidad de que el Ministerio del Interior intervenga las comunicaciones sin autorización judicial previa. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal advirtieron al gobierno de que tenía difícil encaje constitucional.
Nuevo golpe al yihadismo, Juan Baño.
Oh, tú que te haces llamar buen musulmán, no ladres en contra de tus hermanos los mujahidines, ni luches en contra de ellos, no sea que se vean obligados a defenderse y no serán caramelos lo que os darán. Es uno de los textos conocidos por COPE y que difundía por la red Abul Ishaq. Vivía en Cebreros, en Ávila, junto a su mujer y sus dos hijos. Otro de los arrestados fue en Ciudad Real y 6 en Cataluña, entre ellos 2 mujeres, una en Figueras, en Girona y otra en Barcelona. Todos españoles y 5 de origen marroquí. Reflexión en COPE del experto Fernando Reinares.
Reflejan la españolización de este fenómeno. Todos son españoles y una parte significativa de ellos naturalizados, pero otros nacidos en España. Estamos asistiendo en España ante la eclosión del terrorismo yihadista autóctono.
Traducían textos del grupo terrorista Daesh, Estado Islámico, los adaptaban a la realidad del inmigrante en España, localizaban y seleccionaban a los más radicales, les transmitían la necesidad de cometer acciones terroristas en nuestro país. El grupo estaba tutelado desde Siria e Irak por un miembro operativo de Daesh.
Zapatero justifica su presencia en un foro en el que se defiende la marroquinidad del Sáhara. Beatriz Mesa.
Zapatero justifica su controvertida participación en el foro de cooperación que se está celebrando en Dagla, en el Sáhara Occidental, aludiendo a la pluralidad del mismo. En este foro se han invitado a más de 100 representantes estatales a los que se les llama para reflexionar sobre la cooperación con África y también sobre el gran potencial económico que ofrece este continente. Para Marruecos, más allá de las oportunidades de negocio, este congreso ayuda a defender la marroquinidad del Sáhara y rompe el estatus que existe en las ciudades saharauis contestadas por una gran parte de la población que reivindica desde que España se retiró del Sáhara Occidental en el año 1976 la autodeterminación.
Y Soraya Sáez de Santa María ha criticado ese gesto de Zapatero. María Daván.
La vicepresidenta aludió a echar más leña al fuego cuando Zapatero se reunió con Castro hace unas semanas sin advertir al gobierno, pero ayer Soraya Sáez de Santa María dejó bien claro su malestar por la nueva aventura exterior del expresidente.
Que el presidente Zapatero ha sido presidente hace escasas fechas, conoce o debe conocer al menos perfectamente cuál es la situación en la zona, se presupone ese conocimiento y yo creo que eso pues llevaría o debiera llevar en el ánimo de todos a estos asuntos a abordarlos con la debida prudencia.
Y es que para Sáenz de Santa María, aunque el viaje es de ámbito privado, Zapatero tendría que conocer las implicaciones que conllevan visitas de esta naturaleza.
Sigue el desfile de los consejeros con tarjeta black por la justicia, tarjeta black de Caja Madrid. Patricia Rossetti.
Matías Amat gastó un total de 389.000 euros con su tarjeta opaca y devolvió 42.000. Y ahora espera que le devuelvan esa cantidad porque eran gastos de libre disposición. Así se lo ha contado al juez Andreu, el número 2 de Blesa, y así lo ha explicado el abogado de la acusación popular UPyD, Andrés Herzog, a los periodistas.
Hemos escuchado a Matías Amat, por ejemplo, decir que espera que le devuelvan el dinero, o sea, que lo ha consignado exclusivamente de forma temporal, y que confía que le van a dar plenamente la razón.
El exjefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, explicó al magistrado que la tarjeta era de libre disposición para gastos personales y que la entidad se encargaba de todo. No sacó dinero del cajero porque no sabía que se podía, no tenía PIN. Se enteró por otros compañeros y entonces el director financiero, Sánchez Barcoj, le dio un PIN. Gastó en total 223.000 euros.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy vuelve a hacer campaña hoy en Andalucía. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se estrenó ayer en esa campaña andaluza con un mitin en Almería. Ni Susana ni Pedro Sánchez se mostraron muy cariñosos. Formalmente sí, pero luego no pasearon juntos por el pueblo, por Vícar, que es donde se celebró el mitin. En los carteles el nombre de Pedro Sánchez aparecía muy pequeñito, para que nadie lo viera. Verónica Ruiz.
Pedro Sánchez está convencido de la victoria socialista en Andalucía el próximo 22 de marzo y lanza un guiño a Susana Díaz en el primer acto de campaña electoral en el que ambos coinciden.
Forjemos, Susana, tú y yo, una nueva alianza entre Andalucía y el resto de España, con gobiernos socialistas en San Telmo y en Moncloa.
Ella le devuelve el cumplido y trata de zanjar sus últimos desencuentros.
Que le agradezco de corazón el apoyo y el cariño todos los días en esta campaña electoral. Se lo agradezco en nombre de todos los socialistas andaluces.
Dice Díaz que va a ganar y bien. Su prioridad, blindar los servicios públicos, lograr que el talento se quede en Andalucía y que nadie tenga que emigrar en busca de trabajo.
Los alcaldes de los municipios afectados por la crecida del Ebro piden ayuda.
Los municipios afectados por el Ebro piden crear un fondo de compensación para hacer frente a las riadas. Han elaborado un documento con propuestas que enviarán a la DGA, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Ministerio de Medio Ambiente. Luis Eduardo Moncín es alcalde de Pradilla y portavoz de esta comisión.
La regulación de un fondo de compensación que no estemos siempre a expensas de que haya decretos que depende del color político y la sensibilidad que tiene cada color político, pues se regula de una forma u otra.
Piden una vez más la limpieza del río, construir compuertas en las motas de defensa, aliviaderos naturales y una mesa de trabajo con todas las administraciones. No descartan convocar una manifestación conjunta de todos los afectados. El portavoz ha pedido la unión de todos para hacer un frente común.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a resumirles qué ha sucedido en las últimas horas, qué está ocurriendo con la ayuda de Paloma Estrada. En Australia, al menos 4 muertos y cuantiosos daños en Vanuatu tras el paso del ciclón Pam.
Uno de los más potentes registrados en el Pacífico Sur. Los servicios de emergencia de la pequeña nación insular han puesto en marcha una gran operación de rescate. Fuentes no confirmadas aseguran que podría haber decenas de muertos.
Primera víctima mortal en Chile por el incendio que arrasa Valparaíso y Viña del Mar.
Así lo confirma el gobierno del país, que horas antes decretaba el estado de emergencia y comenzaba la evacuación de 16.000 personas. Hay 7 bomberos heridos. El fuego ha arrasado unas 300 hectáreas. Mahmoud Alewi, subsecretario de Interior.
Vamos a desplegar en este minuto a las Fuerzas Armadas, tanto la Armada de Chile como el Ejército, para que tomen el control del territorio y los ciudadanos de esa zona tengan la tranquilidad de que sus bienes van a ser adecuadamente protegidos.
Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra.
Joan Pau Miquel Prats ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana, acusado de un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según informa el periódico de Cataluña. El gobierno español ha denunciado, por otra parte, a su filial Banco Madrid por blanqueo.
El juez interrogará mañana a los 8 presuntos miembros de una célula yihadista detenidos este viernes.
Los arrestados en Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila incitaban supuestamente a la comisión de atentados en España. Según Interior, representaban una amenaza grave, dadas además las posibles conexiones con el Estado Islámico.
Último fin de semana de campaña electoral en Andalucía.
Mariano Rajoy clausura en Córdoba el foro de emprendedores y autónomos que organiza ATA y participa después en un mitin en Granada. En el PSOE, Susana Díaz estará en Jaén este viernes. Por fin coincidía con Pedro Sánchez en un acto en Almería. Allí el secretario general remarcaba su condición de líder y tendía puentes.
Forjemos, Susana, tú y yo, una nueva alianza entre Andalucía y el resto de España, con gobiernos socialistas en San Telmo y en Moncloa. Eso es lo que tenemos que hacer.
Pero ¿de qué alianza estará hablando Pedro Sánchez si no se pueden ver? El PSOE no alcanzaría la mayoría absoluta para gobernar en Andalucía y podría pactar con Ciudadanos.
Según la encuesta de Sigmados para el Mundo, el partido de Albert Rivera es clave para gobernar en la región. El PSOE ganaría las elecciones con entre 41 y 44 escaños. El PP tendría su peor resultado en 20 años con 32 y 36 escaños. Podemos toca techo con 16-18 diputados y Ciudadanos irrumpe con 11-12.
Hoy se celebra en Madrid la marcha en defensa de la vida, la mujer y la maternidad.
Participan más de 42 asociaciones encabezadas por el Foro de la Familia. La manifestación partirá al mediodía desde calle Sevilla hasta la Puerta de Alcalá. Entre los asistentes estará Esperanza Aguirre, lo decían nuestros micrófonos.
Yo defiendo la vida, sobre todo que creo que el aborto no es un derecho. Nuestras leyes no pueden hacer imposible que los médicos y las enfermeras que consideran que tienen derecho a una objeción de conciencia para practicar abortos, si resulta que el aborto es un derecho, ya no lo tendría.
Vamos con la información deportiva, Javier Pérez.
A una semana del Clásico, el Barcelona defenderá esta tarde a las 6 el liderato ante el Eibar en Ipurúa. Lo hace con bajas sensibles en defensa. Jordi Alba y Alves se pierden el partido por sanción. Busquets tampoco estará por lesión. Y Douglas o Montoya podrían ser la novedad en el once. Y pensando en el Madrid, Luis Enrique deja la puerta abierta a una preocupación por sus jugadores apercibidos de tarjetas.
Puede ser que sí y puede ser que no, pero nosotros valoramos todos los datos. Entonces puede ser que nos condicione o puede ser que no. Lo veremos después del partido.
En nuestro deportivo, el Barça recurrirá a la resolución del juez Ruz por el caso Neymar y denuncia en un comunicado la anormal celeridad del proceso. Volviendo a lo deportivo, el Valencia venció 2-0 anoche al Deportivo y los Chess adelantan así a un Athletic que esta tarde a las 4 se mide fuera de casa ante el Español. El resto de partidos de hoy se completa con el Rayo Granada a las 8 y el Celta Athletic a las 10. En baloncesto, el Unicaja se quedó casi anoche sin opciones de jugar el top 8 de Euroliga tras perder ante el Armani Milán. Y en fútbol sala, Barcelona ganó a Rivera y Magna venció al Palma Futsal. Y hoy se medirán los dos en la segunda semifinal de la Copa de España a las 8 menos cuarto. Antes se juega el Jaén Burela.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Mira qué año es y seguimos escuchando la radio.
Cuando era muy pequeñita, con mis abuelos, mis padres, y nos poníamos todos por la noche a oír la radio, siempre la tengo puesta.
Recuerdo los viajes que hacíamos con mis padres, que eran todos de radio. Escuchar la radio de París a Santiago de Compostela.
Y otras tantas horas que quedan.
COPE, estar informado.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo. Emoción, pelos de punta, risas, lágrimas. Levántate y vamos a celebrarlo. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Haz un selfie con el hashtag ViveTele5 y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
La ciencia más avanzada descifró nuestro ADN y Nutrigen ha logrado un avance tecnológico sin precedentes a nivel mundial. Sincronizar nuestro perfil genético con una aplicación para smartphone y tablet que te señala una dieta perfecta semanal, sana y deliciosa para adelgazar. Y el test genético vale para toda la vida. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y disfrútala 6 meses gratis. Pide tu test genético válido para toda la vida en el 902 28 28 38 y maximiza resultados. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La actualidad que está marcada porque ayer por la tarde tuvimos la noticia de que el Papa convocaba para el 16, principio a partir de diciembre, un año especial, un año santo dedicado a la misericordia. ¿Se llama Año Santo, José Luis?
Año Santo extraordinario, porque los hay de dos categorías, ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios obedecen a una periodificación, sí, y los extraordinarios son convocados por los papas cuando lo consideran oportuno en función de que haya un acontecimiento, una especial necesidad, algo por lo que merezca la pena señalar a todo el pueblo cristiano esta implicación que luego habrá que desarrollar con gestos especiales, con liturgia y con una dedicación especial. El Papa ha querido convocar este año centrado en la misericordia, coincidiendo con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. El comienzo tendrá lugar a final en diciembre en la Inmaculada de este 2015 y se va a prolongar a lo largo de todo el año 2016. No sabemos aún cuáles van a ser los contenidos concretos, pero ya bastante es que el Papa haya querido decirnos que va a ser un año dedicado a la misericordia. Que esto lo haya anunciado coincidiendo con el segundo aniversario de su pontificado. Ajá. Y en una celebración litúrgica en la que ha confesado a varios fieles y en la que fundamentalmente ha querido hablar de la importancia del sacramento del perdón, pues ya es suficientemente explicativo, me parece.
José Luis, decías que se cumplen estos 2 años de comienzo de pontificado. ¿Tú dirías que está siendo un pontificado eminentemente pastoral?
Hombre,
todos los
pontificados son pastorales. Es más pastoral en el sentido, quieres decir, de que el peso, diríamos, de lo doctrinal es inferior.
Bueno, no hay muchos documentos,
bueno,
¿no?
Sí, pero, o sea, es verdad que estas cosas las separamos nosotros, están profundamente unidas, pero sí que es cierto que el Papa Francisco está haciendo una insistencia en este cuerpo a cuerpo, en este cara a cara, en este encuentro del anuncio cristiano con el corazón herido, dañado, extrañado, a veces extraviado del hombre contemporáneo, pues eso es verdad. Y este mismo subrayado de la misericordia, que sí, no es casual, repito, que viene a ser como una marca de identidad, como una seña de identidad del pontificado, pues también lo indica. Ahora, eso, repito, y para que no haya malos entendidos, no significa en modo alguno que se pueda separar lo pastoral de lo doctrinal, ni la misericordia del anuncio de la verdad de la fe.
El día en que vimos a Francisco aparecer allí en la logia de San Pedro, contó que los cardenales le habían ido a buscar el último rincón del mundo. ¿Estos dos años han supuesto un pontificado mucho más global, mucho más atento, bueno, a la presencia de la Iglesia fuera de Europa, en América, en Asia?
Las comparaciones siempre son difíciles. Está claro que Francisco ha querido, y lo ha vuelto a repetir esta misma semana en una entrevista que concedía a una revista argentina, él piensa que mirar la realidad desde el centro, y el centro para la Iglesia, pues podríamos decir que es Roma, que es la Iglesia de Roma, o que es Europa, la gran civilización de antigua tradición cristiana, pues es menos interesante que mirarlo desde la periferia. Le ponía el ejemplo de que en el siglo XVI, en vez de mirar el mundo conocido desde Madrid, pues con Magallanes se mira desde el extremo, y que él quiere mirar desde el extremo. Bueno, pues es verdad que esa es una aproximación a la realidad que él la lleva muy, muy a pecho y que es su estilo. Los viajes, por ejemplo, sí demuestran eso, es decir, que han sido viajes centrados sobre todo en Asia, más que en América. En América ahora vamos a tener viajes a América, pero quitando la JMJ, pues no ha habido todavía viajes.
Es ha decir, sido más Asia.
Sí, Asia como la nueva frontera de la misión en el siglo XXI, Asia como un lugar que está más virgen respecto al anuncio cristiano y donde, sin embargo, existen algunas iglesias pues enormemente fecundas y con una juventud, diríamos, y exentas de algunos de los cansancios y de los prejuicios que podría tener el viejo occidente de raíz cristiana. Bueno, pues eso es verdad. En cualquier caso, hombre, la impronta latinoamericana, el estilo pastoral de Papa Francisco está siendo muy fuerte. No en vano, si hay un precedente, un documento que de algún modo preanuncia, que de algún modo dibuja lo que podría ser el estilo del pontificado, es el documento de Aparecida del Consejo Episcopal Latinoamericano. O sea, que eso sí que es verdad.
Este pontificado, algunos decían que los cardenales habían elegido a Francisco porque era necesaria una reforma en la curia y él podía ser el hombre fuerte que la llevase a cabo. Se confirma que, bueno, uno de los factores importantes ha sido ese, y que esa reforma, porque la reforma todavía está en marcha, ¿no?
Y tanto. Bueno, podríamos decir que en algunos temas está en mantillas, en otros no. Por ejemplo, en el ámbito de las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho y se ha llegado ya a constituir estructuras nuevas con nuevos liderazgos, con una nueva dirección, y eso era muy urgente. Yo creo que había ahí un cierto consenso en el Colegio Cardenalicio de que esa era una prioridad, y efectivamente se ha llevado a cabo. En lo que es la reforma de los dicasterios, de la curia y de la constitución apostólica que rige la curia romana, pues el Papa se lo está tomando con calma, y aunque eso está ahí y está sobre la mesa, yo creo que él ya lo ha explicado suficientemente. La verdadera reforma que necesitamos, pues es la reforma que él ha llamado la reforma del corazón, es la conversión. Esto no es salirse del campo de juego, esto es decir, la verdad, que aunque a algunos les parezca que, bueno, que suena a espiritualismo, es que pensar realmente que la reforma que verdaderamente necesita la Iglesia es decidir si hay cinco congregaciones o tres, o si hay que refundir cuatro pontificios consejos.
Es una cuestión administrativa.
Es ridículo. O sea, eso tiene que estar al servicio. Y sí que es verdad que el Papa ha dicho una cosa, por ejemplo, en una entrevista a la televisión mexicana Televisa esta madrugada pasada, diciendo que, en cierto modo, en algunos aspectos, la curia romana aún era la única corte que quedaba en Europa, la única corte, y que él quiere, de algún modo, pulir eso, quitarle cada vez más el aspecto de corte de un monarca para convertirlo en un equipo de trabajo al servicio del gobierno de la Iglesia Universal que le encarga, que le toca al Papa, al Obispo de Roma, y también al servicio de los obispos de las diócesis de la Iglesia en todo el mundo.
Una última cosa, José Luis, porque con Francisco el pontificado, la Iglesia ha llegado a gente que hasta ahora estaba muy alejada de los papas, del catolicismo. Es casi, dicen algunos, que el papa de los ateos. ¿Por qué Francisco llega tan bien y tanto?
Bueno, mira, yo no quiero incordiar, pero te voy a decir que está bien lo del
tu
papa.
Tu incordia.
No, es que lo del papa, cuando te encuentras con las fórmulas estas que nos encantan los periodistas, sí, y las etiquetas, de Benedicto XVI se dijo que era el papa de los ateos. Y hubo los llamados ateos devotos,
sí,
una lista larga de personajes
la sí,
absolutamente conocidos,
bueno,
por su agnosticismo.
Continúa entonces el proceso, digamos.
Y pues sí, con una tecla distinta. Es verdad que ahí Benedicto concitó sobre todo el diálogo con un cierto mundo intelectual, sí, que procedente del agnosticismo estaba preocupado por la deriva, por el desfondamiento, diríamos, de la propia cultura de la Ilustración en Europa. Y que en el caso de Francisco es más una tecla popular, que toca pues evidentemente a una serie de segmentos sociales que ya por inercia, por la cultura ambiental en la que vivimos, también por los errores de la propia Iglesia, de nosotros los católicos, pues estaba cada vez más alejada y no quería saber nada.
Y incluso, Francisco ha sabido superar,
sí,
ciertas barreras.
Ha roto una serie de estereotipos, ha encontrado la grieta, ha metido la piqueta y ha sabido encontrar la grieta en esos muros que hacían casi inútil muchas veces, pues cosas incluso maravillosas que habían podido hacer, pues, no solo los papas y los cristianos en general. Y sin embargo, Francisco ha derribado en primera instancia esos muros, evidentemente. Ahora el Papa no lo puede hacer todo.
Ya.
Y el Papa no puede, ni debe, ni en la concepción de la Iglesia lo tiene que hacer todo. A Francisco le tiene que acompañar una Iglesia en salida, que es lo que él está pidiendo continuamente, que aprenda a no hablar un lenguaje solamente hacia adentro y a no defenderlas como las posiciones ya adquiridas, sino, como en los primeros siglos, a salir hasta los confines del mundo con una novedad que además es desconocida, porque cada vez es más claro que incluso en nuestro mundo de antigua tradición cristiana,
sí,
pues la novedad de lo que es el cristianismo es ampliamente desconocida.
Estaríamos hablando aquí toda la mañana contigo, José Luis, porque han sido dos años de una gran riqueza, de una gran provocación y de una gran alegría.
Pero hay que seguir.
Claro. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:46, 5:46 en las Islas Canarias. Volvemos a la actualidad nacional. Rajoy reclamó ayer la libertad del alcalde de Caracas, de Ledezma, tras recibir a su mujer en la sede del Partido Popular. Ricardo Rodríguez.
Mitzi Capriles obtuvo el apoyo de Mariano Rajoy a la causa de su marido, recluido en una prisión militar a las afueras de Caracas. Eso sí, la esposa de Antonio Ledezma fue recibida por Rajoy en la sede de Génova en su condición de presidente del PP. Capriles puso con este encuentro el broche a su gira, que le ha llevado a reunirse, entre otros, con los portavoces de varios grupos parlamentarios, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o el expresidente José María Aznar. Mitzi se ha citado en Madrid con casi todos los políticos a su alcance, menos con Podemos, y no es casualidad.
Nos pidieron abiertamente que fuera una visita absolutamente privada, que no se diera a conocerlo allí conversado.
No ha habido una sola intervención pública en la que no le hayan preguntado a Capriles por las relaciones entre Pablo Iglesias y Venezuela, lo que ya no cabe duda es de que son estrechas, después de votar en Bruselas en contra de la puesta en libertad de los opositores.
Y crece la tensión en UPN, la división, habría que decir.
El todavía candidato de UPN, José Javier Esparza, echa un órdago a la grande a la presidenta del partido y también del comité de listas, Yolanda Barcina.
Yolanda Barcina tiene una trayectoria impecable y ayer, efectivamente, ella pues trasladó pues su intención de presentar su candidatura. Y bueno, yo lo que le he pedido es que reconsidere esa posición, y es para mí un elemento indispensable, ya que de otro modo pues renunciaré a liderar la lista de UPN.
Esparza ha confesado que hablaron Marcina y él sobre esta decisión y que no llegaron a un acuerdo. El todavía candidato ha dicho desconocer que Marcina lo iba a anunciar este jueves y deja su continuidad como cabeza de lista en manos de la propia Marcina y del comité de listas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con la economía. El presidente del BBVA, Francisco González, advierte del peligro del populismo. Joaquín Dimanos.
No es la primera vez que lo dice, pero cada vez lo hace con más ahínco. Francisco González aprovechó la junta de accionistas de BBVA para insistir en su advertencia contra los populismos, para asegurar que no hay que seguir el ejemplo de Grecia.
Como se está viendo en otros países, los populismos y las promesas inviables llevan precisamente a los resultados contrarios. Se destruyen puestos de trabajo y se destruye la riqueza de la sociedad.
Afirma que España está otra vez en marcha, que crearemos más de 500.000 empleos este año y los siguientes, siempre que haya estabilidad política, que no bajemos la guardia en las reformas.
2015 es un año muy importante para España. Nos jugamos todos, nos jugamos mucho. Nos arriesgamos a retroceder todo lo que se ha avanzado en los últimos años. Para consolidar lo alcanzado necesitamos gobiernos fuertes.
Francisco González reitera, por otro lado, la importancia de la tecnología, donde BBVA afirma está en cabeza. Se distancia de sus rivales para competir con las empresas digitales.
La policía de Andorra detuvo anoche a Jean Pau Miquel Prats, consejero delegado de Banca Privada de Andorra, lo cuenta el periódico de Cataluña. El arresto se produjo minutos después de las 10 de la noche en su domicilio del Principado. Y la Comisión Permanente del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía, ha decidido denunciar a la Fiscalía, al Banco Madrid, fiscal española del Banco Andorrano, Banca Privada de Andorra.
El secretario de Estado de Economía, Fernández de Mesa, dijo que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales actuaría pronto.
El SEPLAC va a ser capaz de actuar de forma rápida y pronta.
Y ya lo ha hecho. El SEPLAC ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los gestores de Banco de Madrid porque ha detectado indicios de delito de blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas con algunos clientes, como hizo su matriz BPA en Andorra. Paralelamente, el organismo que depende del Ministerio de Economía ha abierto un procedimiento administrativo contra la filial española por infracciones graves y muy graves. Anticorrupción estudiará ahora los hechos. Si se confirma lo denunciado, presentaría una querella ante los tribunales.
Y el gobierno quiere luchar contra el fraude laboral. En España hay muchos contratos laborales a tiempo parcial que en realidad tienen detrás una jornada completa, o hay muchos contratos temporales sin causa que la ley no permite. Belén Miguel.
Solo en los últimos tres años la lucha contra el fraude ha hecho aflorar más de 11.000 millones de euros y 252.000 empleos. El gobierno quiere aumentar estas cifras y por eso el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de la Inspección del Trabajo. Entre las novedades está la creación de una Oficina Nacional contra el Fraude y la persecución de delitos más modernos como las empresas ficticias o irregulares en la contratación parcial y temporal. En este último caso, el Ministerio de Empleo habilitará a los subinspectores para que comprueben si están justificados los contratos temporales y, en caso contrario, las empresas deberán convertirlos en indefinidos. Soraya Sáez de Santa María es la vicepresidenta del Gobierno.
Lo que se busca es un nuevo modelo de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social que sea mucho más coordinada y eficaz para poder estar al servicio de los trabajadores y de las empresas.
Además, la nueva inspección quiere estrechar el cerco a los defraudadores y para ello llegará a acuerdos con la Policía y la Guardia Civil y otros cuerpos de funcionarios como los de Inspección de Sanidad para que en sus visitas a centros de trabajo controlen también posibles infracciones a la Seguridad Social.
Multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 45 concesionarios. Cristina Sáez.
La patronal ha asegurado que no ha habido pactos de precios ni ninguna otra práctica ilegal y que recurrirá a la sentencia ante la Audiencia Nacional. Su secretario general, Blas Vives, ha afirmado a COPE que a pesar del recurso, esta noticia puede afectar a los resultados del sector.
Aunque estas sanciones se recurran a la Audiencia Nacional, va a pasar un plazo de tiempo y eso puede tener una repercusión en el nivel de confianza de los clientes y, por lo tanto, repercutir en una caída de ventas.
Pérdida de confianza y gran incertidumbre que se ha trasladado ya a los empleados de los concesionarios, como asegura Vives.
Los trabajadores pues están muy preocupados porque se están imponiendo unas sanciones, sobre todo a algunas empresas, las que más facturan, con importes muy relevantes que pueden suponer el cierre de esa empresa y, por lo tanto, la pérdida de los puestos de trabajo de las familias.
Hablamos de una multa que asciende en total a 9 millones de euros y que podría afectar a 135.000 empleos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sigue el culebrón Grecia. Miguel Sánchez, Bruselas.
Los municipios afectados por el Ebro piden crear...
Ambos se han reunido durante casi dos horas en Bruselas, en una cita en la que el presidente de la Comisión Europea ha advertido al primer ministro griego que las polémicas provocadas hasta ahora son inútiles. El gobierno griego sigue trabajando para intentar cerrar las reformas concretas y su primer ministro Tsipras ha pedido a Europa que envíe esperanza.
A hope message, not only implement.
Un mensaje de esperanza, no solo implementar obligaciones. Ahora el mensaje de Europa debe ser de ayuda, de solidaridad. De momento, Bruselas y Atenas se han comprometido a crear un equipo técnico griego que se coordine con el europeo, que ya trabaja en Atenas, con el fin de analizar las mejoras en el sistema. Entre los dos, permitirían desbloquear dinero de los fondos europeos que corresponde a Grecia, pero que estaban a punto de perder por la negativa a trabajar con Bruselas.
Novedades en el caso del fundador de Wikileaks, Londres, Begoña Pérez.
Se trata de un giro importante en el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 con el fin de evitar su extradición a Suecia para ser interrogado por supuestos delitos sexuales denunciados por dos mujeres. Assange niega las acusaciones y temía que esa extradición fuera un paso previo para forzar su extradición a Estados Unidos. Ayer la Fiscalía sueca comunicó que están dispuestos a interrogar al fundador de Wikileaks en Londres, una opción que habían rechazado previamente porque entendían que el interrogatorio perdería calidad. El hecho de que algunos posibles cargos puedan prescribir en agosto es el motivo de esta decisión, que fue recibida de buen grado por el abogado de Assange, Per Samuelson. El letrado recordó que su cliente está dispuesto a cooperar totalmente en este interrogatorio y que llevan 4 años esperando este momento.
Decisión del Tribunal Constitucional alemán sobre el velo islámico. Berlín, Rosalía Sánchez.
La sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional alemán deroga la prohibición del velo islámico en las escuelas alemanas. Responde así a la demanda de dos profesoras de Renania-Norte-Westfalia que, para no acudir con la cabeza descubierta y a modo de protesta, optaron por dar clase con una boina vasca en la cabeza. El Constitucional determina que en los colegios debe prevalecer la neutralidad religiosa, que es permitida cualquier prenda que manifieste la fe de cualquier religión, y echa por tierra legislaciones de varios estados federados que habían legislado dar prioridad en la educación a los valores cristianos. A partir de ahora, dicen los jueces de Karlsruhe, los colegios no darán prioridad a ninguna religión sobre el resto. La sentencia pone además en tela de juicio otras previas del Tribunal Laboral, en las que, por ejemplo, ha dado la razón a clínicas cristianas que no permiten a sus enfermeras llevar velo islámico.
Continúa la batalla por Tikrit. Mikel Ejstrán.
Las fuerzas leales a Bagdad calculan que necesitarán una semana más para tener Tikrit bajo control total, según mandos consultados por la cadena británica BBC. El grupo yihadista Estado Islámico resiste en el centro de esta ciudad, situada a 160 kilómetros al norte de la capital, y a base de francotiradores y artefactos explosivos improvisados ha logrado frenar el avance del ejército y de las milicias chiíes. El asalto a Tikrit está dirigido por el general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, y es la primera gran muestra de colaboración entre Teherán y Washington en la guerra contra el yihadismo. La caída de esta ciudad abriría las puertas para el posterior ataque a Mosul, el gran bastión del Estado Islámico en Irak.
Y las autoridades de Corea del Sur han vuelto a denunciar que Corea del Norte ha lanzado al mar misiles. Pablo Medíez.
Corea del Norte vuelve a elevar la tensión con el sur con el lanzamiento de 7 nuevos misiles de corto alcance sobre su costa oriental. Así lo denunció ayer el gobierno de Seúl, que sospecha que el joven dictador norcoreano Kim Jong-un presenció el lanzamiento de dichos cohetes el jueves por la noche. Con este ensayo balístico, prohibido por la ONU dentro de las sanciones por sus 3 pruebas nucleares, el régimen extremista de Pyongyang sigue caldeando el ambiente para protestar contra las maniobras conjuntas que llevan a cabo los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos, que durarán hasta finales de abril. Cuando comenzaron dichos ejercicios militares a principios de este mes, Corea del Norte ya disparó otros 2 misiles de corto alcance y amenazó con atacar al sur. Como todos los años, estas maniobras suelen elevar la tensión en el paralelo 38, la última frontera que queda de la Guerra Fría.
Avanzan las investigaciones policiales después de que 2 agentes fueran heridos en un tiroteo ante la comisaría de Ferguson. Washington, Juan Fierro.
La policía ha identificado a dos personas que podrían estar implicadas en los disparos que hirieron a dos policías en la localidad de Ferguson, en Missouri. Según fuentes policiales, uno de los identificados podría ser el autor material de los disparos. La policía hacía público el sonido de las llamadas de emergencia tras la agresión a sus agentes. La policía también registraba una casa en Ferguson e interrogaba a sus tres ocupantes, que fueron posteriormente puestos en libertad sin cargos. Los disparos contra los policías se produjeron durante una manifestación tras el anuncio de la dimisión del jefe de policía de Ferguson. Uno de los agentes fue herido en la cara y el otro en un hombro.
México ya está en precampaña electoral. María Berza.
Al principio todo apuntaba que Aide Nava, la aspirante a la alcaldía de un pueblo de Guerrero por el izquierdista PRD, había sido secuestrada durante un acto político, pero poco después se supo la terrible realidad. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una carretera, decapitado y con un cartel encima en el que podía leerse: esto le va a pasar a todos los políticos que no se quieran alinear. La amenaza era de un grupo del crimen organizado que opera en la zona y pone de manifiesto la vulnerabilidad de las elecciones en estados como Guerrero, donde el miedo puede condicionar muchos votos. De hecho, el propio Instituto Nacional Electoral ya alertó que en algunas zonas de este estado, como Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes en septiembre, no se dan las condiciones necesarias para tener unas votaciones libres.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan un sábado tan temprano noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Y crece la preocupación por lo que puede haber hecho el ciclón Pam a su paso por el norte de Australia. Según algunas informaciones, puede haber decenas de muertos después de que ese ciclón Pam de categoría 5, la de mayor riesgo, haya dejado una destrucción que las fuentes locales llaman increíble, destrucción increíble de ese ciclón tras su paso por la capital de Vanuatu, Port Vila. Miles de personas han perdido sus casas y, según fuentes locales, hay ya 44 personas muertas y ese número de fallecidos puede ir en aumento. Según datos de UNICEF, esta tormenta de categoría 5 podría haber afectado a unas 260.000 personas. Pueden ir aumentando el número de fallecidos, el número de heridos a medida que pasen las horas. Y en España es noticia que el no a la independencia gana terreno en Cataluña. El barómetro del CEO, que es el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, refleja que un 48% de los catalanes no quiere la secesión. El dato es importante por varios motivos. Primer motivo evidente, que son más los que quieren una Cataluña española que los que quieren una Cataluña independiente. Pero hay más. Crece el número de catalanes que no quiere la secesión. El pasado mes de diciembre se hizo pública otra entrega de esa misma encuesta. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, eran más los catalanes que querían seguir en España. Pero entonces, en diciembre, la ventaja de los que querían estar en España y de los que querían marcharse era de menos de un punto. Ahora esa diferencia se amplía y es ya de 4 puntos. ¿Esto qué significa? Pues que desde la consulta secesionista del pasado 9 de noviembre y desde la convocatoria de elecciones para el próximo mes de septiembre, el secesionismo de Artur Mas y de todos los demás ha ido perdiendo terreno, que los catalanes quizá le han visto las orejas al lobo, quizás se han cansado, quizás se sienten muy distantes de Artur Mas. Desde luego, los datos muestran que CiU y Esquerra ya no tienen la mayoría absoluta. Esto es una noticia muy importante porque es la primera vez, si se confirma esta encuesta, que en 3 décadas CiU y Esquerra no suman mayoría absoluta. Ángela Sánchez.
Un 48% de la sociedad catalana dice no a la independencia, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Por lo tanto, el no al separatismo se consolida como la opción preferida entre los catalanes y supera el sí en casi 4 puntos, ya que se sitúa al 44,1%. El director del CEO, Jordi Argelaguet, asegura que el suflé independentista se estanca.
El soberanismo está estancado. Antes teníamos un 44,5 y ya tenemos un 44,1. Eso técnicamente es una estabilidad evidente.
En cuanto a estimación de votos, si hoy se celebraran elecciones al Parlament de Cataluña, Ciu las ganaría con 31 o 32 escaños y muy de cerca le seguiría Esquerra Republicana con unos 30 o 31, pero juntos no llegarían a la mayoría absoluta. Por detrás y en tercer lugar empatados, Podemos y el partido de Albert Rivera, Ciutadans. En cuarto lugar el Partido Popular, después el PSC y después la CUP e Iniciativa.
Como decimos, estos datos apuntan a que el paisaje catalán ha cambiado radicalmente. Ya no es mayoritario el discurso de Esquerra. Dentro de Cataluña, de Esquerra y de Ciu, dentro de Cataluña hay muchas Cataluñas. A pesar de la versión oficial que han venido dando los medios de comunicación públicos y el discurso del pensamiento único en Cataluña. Hasta ahora había un discurso del pensamiento único, todos los catalanes se quieren marchar, la independencia es mayoritaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no. Aparece otra Cataluña, una Cataluña que ha estado silenciada, una Cataluña a la que no se le ha dado voz. Bien. Esta encuesta lo que refleja es que en el Parlament, cuando haya elecciones, va a haber mucha fragmentación y que habrá que tener una larga conversación política. Pero antes que la conversación política, es necesaria la conversación entre la sociedad civil, algo que no ha sucedido en Cataluña. Una conversación entre las diferentes Cataluñas. No un monólogo instado desde el poder, desde las instituciones que están cerca del poder, de las instituciones que están cerca de las instituciones que están cerca del poder. Toda esa maraña que ha construido un discurso único. Estos datos reflejan que tiene que empezar a haber esa conversación, esa narración mutua que no se ha producido en Cataluña y que ha dado muchas cosas por supuestas. El gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, de la ley de enjuiciamiento criminal. Se pretende que los imputados ya no sean imputados, que se llamen investigados. El gobierno quiere que se preserve mejor la presunción de inocencia y que no se estigmatice a los que no han sido condenados. Patricia Rossetti.
Se acabó el imputado, el término imputado, que tantos problemas trae a la sociedad y a los políticos en particular. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal modifica el término y lo cambia por investigado y encausado dependiendo de la fase del procedimiento. La palabra imputado se asocia con una preculpabilidad, explicó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presunción de inocencia debe prevalecer en el proceso penal.
En la fase de instrucción se denominará investigados a las personas que participen en el proceso para identificar si existe alguna participación, alguna responsabilidad, y en el caso de que se decrete la apertura de juicio oral, se transformará esa condición de investigado en la de encausado, participante en la causa, y en última instancia pues será condenado si es el caso final.
La reforma limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas ordinarias y a 18 para los sumarios más complejos, que podrán prorrogar hasta los 36 meses si el juez lo considera necesario y lo apoya el fiscal. Además, el gobierno ha eliminado la posibilidad de que el Ministerio del Interior intervenga las comunicaciones sin autorización judicial previa. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal advirtieron al gobierno de que tenía difícil encaje constitucional.
La justicia en España sigue siendo muy lenta. Y una justicia lenta no es justicia. La media de los procesos penales es de 10 meses, aunque hay procesos como el proceso Pallerols que ha durado 14 años. Un auténtico disparate. Las asociaciones de jueces se han opuesto a esto que incluye el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que es limitar el proceso de instrucción a 6 meses y a 18 meses, como nos acaba de contar Patricia Rossetti, según los casos. Dice que no tienen medios. La justicia española ciertamente necesita más medios, necesita más dinero, pero necesita sobre todo organizarse bien, reducir burocracias, que los procesos sean mucho más efectivos. Claro, y tampoco se puede prolongar eternamente el proceso de instrucción. No se puede ¿Por qué se prolonga el proceso de instrucción tanto? Porque se quiere terminar la investigación, cuando la investigación puede seguir realizándose una vez abierto el juicio oral. Y eso es el prolongar en exceso el proceso de instrucción, va en detrimento, se hace por garantismo jurídico, pero va en detrimento de los que, por ejemplo, están imputados. Porque claro, si estás un año, dos años, tres años imputado, pues tu fama viene a menos y a lo mejor pasados esos dos o tres años no se abre juicio oral contra ti y eso no te lo quita nadie. Por eso la resistencia judicial a veces se entiende mal. Es verdad, me lo dicen los jueces, que por poner blanco sobre negro, o sea, por poner un papelito que los procesos de instrucción van a durar 6 meses, no se va a solucionar el problema, porque seguirán durando más de 6 meses los procesos y porque hará falta ponerles más medios a los jueces. Y es noticia Zapatero. Zapatero la ha vuelto a montar. Este hombre fue el peor presidente de la democracia española y está camino de convertirse, si no se ha convertido ya, en el peor expresidente de la democracia. Ya la montó con la entrevista con Raúl Castro en Cuba y ahora la ha vuelto a montar porque está Zapatero, el ocurrente, en un foro en la ciudad saharaui de Dakhla, la antigua Villa Cisneros. Claro, el rey de Marruecos, Mohamed VI, en cuanto llegó ayer Zapatero, le dijo, querido José Luis, bienvenido a Marruecos. No, eso no es Marruecos, eso es el Sáhara, y eso está ocupado ilegalmente por Marruecos. Pero el infatigable Zapatero todavía justifica su presencia en esa ciudad. Beatriz Mesa.
Zapatero justifica su controvertida participación en el foro de cooperación que se está celebrando en Dakhla, en el Sáhara Occidental, aludiendo a la pluralidad del mismo. En este foro se han invitado a más de 100 representantes estatales a los que se les llama para reflexionar sobre la cooperación con África y también sobre el gran potencial económico que ofrece este continente. Para Marruecos, más allá de las oportunidades de negocio, este congreso ayuda a defender la marroquinidad del Sáhara y rompe el estatus que existe en las ciudades saharauis, contestadas por una gran parte de la población que reivindica, desde que España se retiró del Sáhara Occidental en el año 1976, la autodeterminación.
Esto que ha hecho Zapatero es exactamente lo contrario de lo que ha defendido siempre el gobierno de España, sea socialista o popular, y de lo que ha defendido siempre el Partido Socialista. La Unión Africana ha solicitado la cancelación del foro por considerarlo ilegal según el derecho internacional. Claro, si es que nunca nadie en España ha defendido o ha aceptado que el Sáhara ocupado por Marruecos pertenezca a Marruecos, pero ninguna formación política. Lo de Zapatero no tiene remedio. Algunas informaciones apuntan a que está trabajando para un lobby y que está consiguiendo dinero. Seguramente, o sea, dinero, está ganando dinero. Seguramente no es ni siquiera eso. No es ni siquiera un problema de dinero. Simplemente es que Zapatero hace de Zapatero, hace de lo que siempre ha hecho. Ya en 2001, en plena crisis por lo de Perejil, en plena tensión diplomática, Zapatero, como líder de la oposición, viajó a Marruecos. Se pone el mundo por montera, no respeta las más mínimas leyes de la diplomacia. Ayer Soraya Sáenz de Santa María le pedía prudencia, es lo menos que se le puede pedir a Zapatero, que se está convirtiendo en un estorbo para el gobierno, para los españoles y para su propio partido. María Daván.
La vicepresidenta aludió echar más leña al fuego cuando Zapatero se reunió con Castro hace una semana sin advertir al gobierno, pero ayer Soraya Sáenz de Santa María dejó bien claro su malestar por la nueva aventura exterior del expresidente.
El presidente Zapatero ha sido presidente hace escasas fechas, conoce o debe conocer al menos
perfectamente cuál es la situación en la zona, se presupone ese conocimiento, y yo creo que eso pues llevaría o debiera llevar en el ánimo de todos a estos asuntos a abordarlos con la debida prudencia.
Y es que para Sáenz de Santa María, aunque el viaje es de ámbito privado, Zapatero tendría que conocer las implicaciones que conllevan visitas de esta naturaleza.
Pero ¿por qué no se estará quietecito Zapatero, Ana, al Consejo de Estado, que no le pagan mal, y luego que escriba libros sobre la igualdad, sobre cualquier cosa? Este hombre es el que más daño le ha hecho a España desde el gobierno, el que más daño le ha hecho a su partido, porque el Partido Socialista está como está, está hecho unos zorros y no levanta cabeza, y ya veremos si levanta cabeza, porque no se puede quitar de encima la herencia de Zapatero. Ha sido noticia en las últimas horas una nueva operación de la Policía Nacional contra 8 presuntos miembros de una célula yihadista. Atención, que esto de las detenciones de yihadistas es constante en las últimas semanas. El yihadismo ya está aquí, en España. Son españoles, ¿eh? Se trata de 6 hombres y 2 mujeres detenidos en Cataluña, uno en Ciudad Real y otro en Ávila. Juan Baño.
Oh, tú que te haces llamar buen musulmán, no ladres en contra de tus hermanos los muyahidines, ni luches en contra de ellos, no sea que se vean obligados a defenderse y no serán caramelos lo que os darán. Es uno de los textos conocidos por COPE y que difundía por la red Abul Ishaq. Vivía en Cebreros, en Ávila, junto a su mujer y sus 2 hijos. Otro de los arrestados fue en Ciudad Real y 6 en Cataluña, entre ellos 2 mujeres, una en Figueras, Girona, y otra en Barcelona. Todos españoles y 5 de origen marroquí. Reflexión en COPE del experto Fernando Reinares.
Reflejan la españolización de este fenómeno. Todos son españoles y una parte significativa de ellos naturalizados, pero otros nacidos en España. Estamos asistiendo en España ante la eclosión del terrorismo yihadista autóctono.
Traducían textos del grupo terrorista Daesh, Estado Islámico, los adaptaban a la realidad del inmigrante en España, localizaban y seleccionaban a los más radicales, les transmitían la necesidad de cometer acciones terroristas en nuestro país. El grupo estaba tutelado desde Siria e Irak por un miembro operativo de Daesh.
Atención, porque hasta el momento estábamos relativamente tranquilos pensando que esto de que el yihadismo se extendía en Europa solo afectaba a Francia y al Reino Unido. Pero ahora ya nos damos cuenta de que no, de que el Daesh, de que el Estado Islámico está entre nosotros. Esto es un fenómeno que requiere una respuesta policial importante, pero no es solo policial, es también social, es también educativa la respuesta. La comunidad islámica tiene en España una grave responsabilidad con este asunto. En España hay aproximadamente 2 millones de musulmanes, el 99,9%, o digo más, el 99,99% de los musulmanes que hay en España son absolutamente pacíficos y viven su religión de forma absolutamente pacífica. Pero son ellos los que nos pueden ayudar, los que pueden tener el protagonismo en la lucha contra esta interpretación o esta manipulación del Islam que hace del Islam algo violento. Y luego tenemos que ser muy conscientes de que la batalla es educativa, porque esta gente, estos nuevos yihadistas, son en la mayoría de los casos jóvenes que ante un vacío existencial se apuntan al Daesh, al Estado Islámico, buscando en la acción y en la violencia un sentido que no encuentran en su vida cotidiana. Y esto es un reto policial, por supuesto, y ahí está, y ahí están todas esas detenciones, pero es también un reto educativo y un reto social. Hoy las organizaciones Provida salen a la calle en Madrid para protestar por la ley del aborto, que el gobierno de Mariano Rajoy no ha querido cambiar. Esperanza Aguirre estuvo ayer en los micrófonos de esta emisora, de esta cadena, y apoyó la manifestación en la que va a participar.
A mí me parece que cambiar el artículo que dice que el aborto es un derecho es absolutamente imprescindible.
Ayer se cumplieron 2 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. El Santo Padre convocó ayer por la tarde un año santo de la misericordia. El último año santo que se celebró en Roma fue el de la entrada del nuevo milenio con Juan Pablo II, y ahora vamos a tener un nuevo año santo dedicado a ese gran tema que a Francisco le importa tanto, el de la misericordia. Empezará en el en diciembre de este año, del 15, y se extenderá hasta diciembre del 16. Con motivo de su de que se cumpla el segundo año al frente de la Iglesia, el Papa Francisco ha concedido una entrevista a Televisa en la que dice cosas formidables. El Papa asegura que echa de menos darse una vuelta y que poderse comer una pizza sin que le conozcan. Y atención, porque dice que el suyo va a ser un pontificado corto, 4-5 años. Paloma García Ovejero.
La última vez fue el año 2000 con Juan Pablo II y el anterior Papa, Pablo VI, lo convocó en 1975. En toda la historia de la Iglesia solo ha habido 26 años santos y el próximo será este. El Papa Francisco lo anunciaba ayer coincidiendo con el segundo aniversario de su pontificado.
Será un año santo de la misericordia.
Será un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sed misericordiosos como el Padre. Y esto especialmente para los confesores, ¿eh? Mucha misericordia.
Tanta misericordia.
El Papa leerá la bula delante de la Puerta Santa el próximo Domingo de la Misericordia, es decir, el siguiente a la Pascua de Resurrección. El año jubilar de la Misericordia empezará el 8 de diciembre de este año y terminará el 20 de noviembre, fiesta de Cristo Rey del año que viene.
7:19, 6:19 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Paloma Estrada y Nicolás Rubio nos cuentan, nos resumen. El consejero delegado de Banca Privada de Andorra detenido.
El periódico de Cataluña cuenta hoy que Joan Pau Miquel fue arrestado anoche en su casa del Principado por blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El Ministerio de Economía denuncia al Banco Madrid por indicios de blanqueo.
La Unidad de Inteligencia Financiera Española ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor. La investigación ya estaba cerrada cuando el Consejo de la entidad dimitió el pasado miércoles.
Maduro vuelve a cargar contra España.
El dirigente venezolano ha vuelto a atacar al presidente del gobierno español tras su reunión en Génova con Michi Capriles, la mujer del alcalde de Caracas encarcelado. Maduro dice que en Venezuela no gobierna un franquista como Rajoy.
Polémica en Grecia por las fotos del ministro de Finanzas.
El posado de Varoufakis junto a su mujer en un lujoso ático con vistas a la Acrópolis causa indignación. El ministro de Finanzas griego aparece tocando el piano disfrutando de una copiosa mariscada junto a su mujer.
El presidente del BBVA preocupado por las políticas populistas que pueden extenderse desde Grecia hacia España.
Francisco González dice que Grecia demuestra que el populismo no da resultados. Contrapone el caso griego al español, donde se están creando más de 500.000 puestos de trabajo con políticas económicas adecuadas y con el esfuerzo de los españoles.
Rajoy se vuelca este fin de semana en la campaña andaluza.
Hoy estará en Córdoba en un acto de apoyo a los autónomos. Después el presidente del gobierno viajará a Granada para dar un mitin. Mañana estará en Almería. Por su parte, Pedro Sánchez fue ayer telonero de Susana Díaz en la localidad almeriense de Vícar.
Ciudadanos tiene la llave en Andalucía.
Según una encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo, el PSOE ganaría las elecciones con entre 41 y 44 diputados. El PP, que ganó en 2012, tendría su peor resultado de los últimos 20 años, con entre 32 y 36 escaños. Podemos toca techo con 16-18 diputados y Ciudadanos irrumpe con entre 11 y 12 escaños.
División en Unión del Pueblo Navarro. Esta gente está dando un espectáculo realmente bochornoso. Al final vamos a tener un gobierno de Bildu y de Podemos en Navarra, lo que menos nos conviene, y si no, al tiempo.
Javier Esparza dice que no será candidato a la presidencia del gobierno foral si la actual presidenta de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, va en las listas de la formación regionalista.
Estado de emergencia de Chile.
Un incendio que afecta a Valparaíso y Viña del Mar se encuentra totalmente descontrolado. Las autoridades han evacuado ya a unas 16.000 personas. El fuego ha consumido 300 hectáreas.
Un conductor viajaba a 190 kilómetros por hora con su hijo de 4 años de pie entre los asientos delanteros. Hay que ser descerebrado.
El hombre que lo grabó con su móvil y lo difundió por internet echó una carrera con otro conductor en la A15 en Soria. Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil le ha localizado y ya está imputado.
Tomen nota. Adiós a los jarabes para la tos de los niños.
Sanidad prohíbe el uso de codeína para la tos en menores de 12 años y en mujeres durante la lactancia. Tampoco se recomienda en menores de 18 años si tienen problemas respiratorios.
En el deporte vuelve la Fórmula 1. Ha arrancado hace unos minutos la clasificación para el Gran Premio de Australia sin Alonso, pero con otro español, Carlos Sainz, a los mandos de un Toro Rosso. Carlos Miquel.
De momento está siendo más rápido como se esperaba los dos Mercedes. Hamilton y Rosberg han sido los dos más veloces de la Q1, de la primera parte de la calificación. Carlos Sainz, que tuvo un primer intento con problemas, que hizo un pequeño trompo, ha podido entrar en esa segunda parte de la calificación con el séptimo mejor tiempo, así que al final ha hecho un registro que no está nada mal. Y ha sido un auténtico desastre lo que ha pasado en McLaren. Han terminado los dos eliminados, penúltimo y último, Button y Magnussen. Recordamos que McLaren es el coche que tendrá que llevar Fernando Alonso en su casi segura vuelta, aunque no sea oficial todavía, casi segura vuelta en Malasia. Y la otra mala noticia ha sido que no ha podido salir a calificar Roberto Meri, el otro piloto español, porque no estaba el coche listo, así que no podrá disputar la carrera.
Esa es la última hora de ese, gracias Carlos, de ese Gran Premio de Australia.
Y en cuanto al fútbol, el Barcelona juega esta tarde a las 6 en Ipurúa frente al Eibar. La jornada arranca antes a las 4 en Cornellà el Prat con el Español Atlético de Madrid. También se juega hoy el Rayo Granada a las 8 y a las 10 de la noche en Balaídos Celta Athletic de Bilbao. En el partido del viernes, Valencia 2, Deportivo de La Coruña 0.
Adiós, al buen tiempo. Vuelve el frío este fin de semana.
Fin de semana más fresco con un descenso generalizado de las temperaturas. En Burgos será donde más bajen, hasta los 11 grados. Logroño y Soria tendrán 10 grados menos y Palencia, Pamplona, Zaragoza y Teruel sufrirán una caída de entre 7 y 9 grados, chubascos débiles en la cornisa cantábrica, el Alto Ebro, los Pirineos y el noroeste de Cataluña, donde incluso se podría registrar alguna tormenta. Chaparrones también en las Islas Baleares. En el resto, grandes claros, habrá incluso tímidas nevadas. La cota de nieve bastante baja se sitúa entre los 400 y los 800 metros. El viento va a soplar fuerte en las Islas Canarias.
Gracias, Paloma. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hacemos La Mañana de COPE desde Bamako, capital de Malí.
Las necesidades que se crean. Y tú ves aquí que no tienen, en estos barrios no tienen de nada.
El sonido no está montado, ¿eh? Había un pequeñajo tocando constantemente desde que llegamos hasta que nos fuimos el tío.
Expósito está en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4.705, serie 116.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes lomo de añojo en formato ahorro a 13,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, lomo de añojo en formato ahorro, 13,95 € el kilo.
Tiembla la liga en 13TV con La Goleada. El sábado te ofrecemos antes que nadie los primeros resúmenes de la liga. A las 8, con el Eibar Barcelona y el Español Atlético. Y en la medianoche, con el mejor debate, el resto de goles de primera, segunda y la Premier. La Goleada con Felipe del Campo. El sábado, a las 8 y a las 12 de la noche. 13TV, en la Liga de los Grandes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los amigos se hacen con el tiempo. Con el buenas, ¿qué tal? El aquí de lunes. Así, sin darse cuenta. Y entre tanto hablar del tiempo o de fútbol, acabas arreglando el mundo. A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 de juegos11.es.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Ramón García te informa en la tarde.
En 25 minutos actualizamos la información y como siempre te acerco la...
Para contarte lo que está pasando a tu alrededor.
El mundo gira a tu alrededor.
Tienen que pasar cosas para que hablemos de ellas. Y hoy es hora de hablar de esto. María Teresa...
Ramón García cuenta contigo.
Pues no quiero que deis detalles.
No podemos decir nada.
No os metéis en nuestra intimidad.
Esto...
La última hora. Información en directo. Los mejores expertos para explicarte lo que pasa.
Tengo un lío hoy. Twitter,
creo. Pregúntale al experto, Ramón García.
Menos mal que ha venido Carlos.
Ramón García, en COPE.
Estaba yo, fíjate, como decía la canción de Alejandro Sanz, con el corazón partido cuando iba a llegar a esta hora, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema duro, un tema difícil.
Contigo de lunes a viernes a partir de las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace media hora, hora y media que se las estamos contando. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. En Australia, al menos 44 muertos y cuantiosos daños en Vanuatu tras el paso del ciclón Pam.
Uno de los más potentes registrados en el Pacífico Sur. Los servicios de emergencia de la pequeña nación insular han puesto en marcha una gran operación de rescate. Algunas fuentes apuntan que podría haber decenas de muertos.
Primera víctima mortal en Chile por el incendio que arrasa Valparaíso y Viña del Mar.
Lo confirma así el gobierno del país, que horas antes decretaba el estado de emergencia y comenzaba la evacuación de más de 16.000 personas. Hay 7 bomberos heridos. El fuego ha arrasado unas 300 hectáreas. Mahmoud Alewi, subsecretario de Interior.
Vamos a desplegar en este minuto a las Fuerzas Armadas, tanto la Armada de Chile como el Ejército, para que tomen el control del territorio y los ciudadanos de esa zona tengan la tranquilidad de que sus bienes van a ser adecuadamente protegidos.
Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra.
Joan Pau Miquel Prats ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana, acusado de un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según apunta el periódico de Cataluña. El gobierno español ha denunciado, por otra parte, a su filial Banco Madrid por blanqueo.
El juez interrogará mañana a los 8 presuntos miembros de una célula yihadista detenidos este viernes.
Los arrestados en Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila incitaban supuestamente a la comisión de atentados en España. Según Interior, representaban una amenaza grave, dadas además las posibles conexiones con el Estado Islámico.
Último fin de semana de campaña electoral en Andalucía.
Mariano Rajoy clausura en Córdoba el foro de emprendedores y autónomos que organiza ATA y participa después en un mitin en Granada. En el PSOE, Susana Díaz estará en Jaén este viernes. Por fin coincidía con Pedro Sánchez en un acto en Almería. Allí el secretario general remarcaba su condición de líder y tendía puentes.
Forjemos, Susana, tú y yo, una nueva alianza entre Andalucía y el resto de España, con gobiernos socialistas en San Telmo y en Moncloa. Eso es lo que tenemos que hacer.
Han hecho el paribé, porque Susana Díaz y Pedro Sánchez no se pueden ver. El PSOE no alcanzaría la mayoría absoluta para gobernar en la comunidad andaluza y podría pactar con Ciudadanos.
Según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo, el partido de Albert Rivera es clave para gobernar en Andalucía. El PSOE ganaría las elecciones con entre 41 y 44 escaños. El PP obtendría su peor resultado en 20 años con 32 y 36 escaños. Podemos toca techo con 16-18 diputados y Ciudadanos irrumpe con 11 y 12.
Hoy se celebra en Madrid la marcha en defensa de la vida, la mujer y la maternidad.
Participan más de 42 asociaciones encabezadas por el Foro de la Familia. La manifestación partirá al mediodía desde calle Sevilla hasta la Puerta de Alcalá. Entre los asistentes estará Esperanza Aguirre, lo decía en nuestros micrófonos.
Yo defiendo la vida, sobre todo que creo que el aborto no es un derecho. Nuestras leyes no pueden hacer imposible que los médicos y las enfermeras que consideran que tienen derecho a una objeción de conciencia para practicar abortos, si resulta que el aborto es un derecho, ya no lo tendrían.
7:33, 6:33, nos vamos al cine.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, nos vamos al cine. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues esperando la cartelera de esta semana, pero me temo que me va a defraudar, ¿no?
Sí, espera, espera, que ya verás tú la que te... No, hay como siempre alguna cosa interesante, pero dentro de una medianía, así, más bien, claramente mediana, ¿no?
O sea, entonces, bueno, muy malo, vamos.
Vamos rápido, si te parece, con las cosas.
Venga,
y tal, porque
vamos allá.
Lo más interesante es más minoritario, o sea, vamos a empezar por lo más comercial, sí. Que a mí me ha defraudado un poco. La primera, Chappi, que es de ciencia ficción.
Yo te he traído a este mundo, una máquina que puede pensar y sentir.
Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible. Ese robot, tenemos...
Chappi, no te ha gustado, ¿qué es lo que está sonando? ¿Por sí. qué no te ha gustado?
Bueno, es un director, no me ha gustado porque, por un lado es tópico, no es nada original lo que está contando. Ha adoptado un tono muy violento y claramente es una perspectiva ética clara. Con lo cual, podría haber sido una... digamos, un buen divertimiento para jóvenes, pues acaba siendo una película en tierra de nadie que no sabes cómo va a funcionar. Es una especie de mezcla entre Cortocircuito, no sé si tú te acuerdas, aquella comedia de robots de hace
sí,
30
pero
años.
Eso hace tal, mucho tiempo.
Muy tontita, ¿no? Y Robocop, que era hiperviolenta,
sí.
¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho Neil Blomkamp, que es un sudafricano que se hizo muy famoso con District 9, no sé si te acuerdas, una película que era sobre Ciudad del Cabo, sobre Johannesburgo, una gran nave espacial que no sabía qué iba a pasar. Estaba muy bien hecha la película. Luego ya bajó enteros en Elysium y aquí baja bastante. Y eso que tiene en el reparto a Hugh Jackman, a Dev Patel, que era el protagonista de Slumdog Millionaire. O sea, tiene un buen reparto, Sigourney Weaver. De hecho, este director, Neil Blomkamp, va a dirigir Alien 5, ¿no? Aquí es la historia de un futuro distópico donde se han hecho unos robots de estos policíacos en plan
sí.
Robocop, están en Sudáfrica, que es donde este es director, y entonces se rebelan, y entonces uno de ellos es como un niño y lo adopta una banda de ladrones, que entonces, claro, son simpáticos los ladrones, queda mal la policía, y el policía peor es el de Hugh Jackman, que tiene un
queda
robot,
claro.
O sea, un Chappi poquito perdida, ¿no?
No es recomendada por nuestro gran crítico.
No, yo creo es que no tiene un público objetivo, claro, y no es una película juvenil, bueno. Como parece así a bote pronto.
Y tenemos
¿no?
también en cartelera La Conspiración de Noviembre con Brice Brosnan, que Brosnan es el hombre
es lo
de 007.
Mejor, es lo mejor de la película, que además no solo es protagonista, sino productor.
Una bala se mueve a más de 1000 metros por segundo. El efecto de esa velocidad es absoluto. Simplemente dejas de existir. Debes recordar una cosa. El amor no tiene cabida en esta vida.
Hombre, el efecto no es absoluto, el de una bala.
Ya ves por dónde van los tiros de esta, de esta peli que ha producido él para seguir siendo, digamos, estar en el ámbito del cine de acción.
Sí.
Se acogió a un veterano, a Roger Donaldson, que es un australiano que dirigió 13 días. Su mejor película es 13 días, que era una buena recreación de la crisis de Cuba.
Sí.
Y aquí lo que hace es una intriga de espías, de estas con Rusia por medio. Y es un exagente que ya verás cómo no te va a sonar nada el argumento, retirado, pero que de pronto
lo llaman para resolver
su mujer
un gran problema.
Se ve implicada en un lío con Rusia, y entonces un antiguo discípulo suyo también está implicado, y entre medias hay una chica rusa de pasado turbio y confuso que interpreta Olga Kurilenko. Pierce Brosnan y Olga Kurilenko se lo toman en serio y lo hacen bien, pero es que es todo, lo hemos visto mil veces, o sea, es un cóctel.
Es 007, pero en malo.
Es 007 y James Bourne. Bueno, más que malos, o sea, se deja ver, no está mal, o sea, pero luego
pues
igual...
Es que
o sea,
tienes mucho estómago
carga
cinematográfico,
la mano,
¿eh?
Carga la mano
mucho
en la
estómago.
Violencia, en el sexo, con lo cual vuelve
la
a perder
La Conspiración
el público,
de Noviembre pues, tampoco es recomendable. Y atención, porque tenemos a uno de los guionistas de 8 apellidos vascos, Borja Cobeaga, que se mete en un tema complicado.
En un jardín difícil.
Negociador.
Negociador.
Negociación.
el fin de la violencia. ¿Qué problema hay en hablar?
Ponme con el presidente.
No puedo.
Que me pongas con la Moncloa. Vamos a arreglar el asunto. Bueno,
hacer humor sobre este asunto, sobre es la negociación con ETA, ¿no?
Sí. Es del año 2005, gobierno de Zapatero.
Está la cosa muy fresca, ¿eh? Es complicado. Sí. ¿Sale bien Borja Cubeaga de este jardín en el que se ha metido?
Bueno, sale relativamente bien. Yo me esperaba un poco más. Todos nos esperábamos un poquito más después de 8 apellidos vascos. Pero aquí está como mucho más cortado. Claro, lógicamente, pues es un tema muy delicado. Ya,
es que hacer chistes con esto es complicado, ¿eh?
Entonces, él se fija en las conversaciones de Jesús Eguiguren. ¿Te acuerdas que era el presidente del Partido Socialista Vasco? Con ETA, en el año 2005 y 2006. Y lo recrea de un modo que es original. O sea, porque vamos a ver, él lo que hace es no cargar la mano, o sea, es muy prosaico. Va buscando la situación surrealista de dos vascos, muy vascos los dos, que tienen que irse a Francia ahí con un negociador que solo habla inglés, con una traductora, y que dice, bueno, tío, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, las situaciones algunas son tan singulares que te provocan risa. O sea, no es el humor de 8 apellidos vascos, aunque hay alguna situación en concreto con Secund de la Rosa por medio, que es un gran cómico, realmente divertida y donde se moja más Borja Cobeaga. O sea, si se hubiese mojado así toda la película, quizá estuviésemos hablando de una gran película. Es una película pequeña que hace un intento muy complicado de tocar un tema difícil. Yo creo que lo hace bien. Yo creo que lo hace bien. O sea, lo hace bien. Quizá es discutible la elección de algún personaje en concreto, porque Carlos Areces, que es un cómico muy conocido y que según le ves te entra la risa, pues hace el principal jefe de ETA, quieras que no, te echa un poquito para atrás. Así como el primer negociador de ETA está muy encogido, y luego Ramón Barea está fenomenal haciendo de Manu Aranguren, que sería el alter ego de Jesús Eguiguren, que claro, en su vida ha hecho footing, y sin embargo allí ve que el etarra sale todos los días a correr, y dice, hombre, pues yo voy a ver si mi hermano un poco y hace footing. O sea, son situaciones de estas.
Ya, lo que pasa es que el asunto y, claro, es delicado. Muy complicado.
Ciertamente.
Sobre todo teniendo ya las víctimas y sabiendo que la negociación retrasó el final, ¿no?
Sin duda, y sobre todo porque además él hace un esfuerzo grande, como ha hecho en 8 apellidos vascos, de humanizar mucho a los personajes. Luego da palo, ¿eh? O sea, que en ese sentido se moja contra ETA y la violencia terrorista, sin ninguna duda.
Borja, o sea, que no es tibio en ese sentido.
No es tibio, pero a la vez humaniza a los personajes, cosa que me parece que, por otro lado,
entonces,
es
¿esta real, la recomiendas o no?
Yo la recomiendo, sí, para el que quiere arriesgarse un poco. No es 8 apellidos vascos, ya lo digo. Pero creo que es una buena línea el cine español, que en fin, hay que hacer este tipo de películas, prueba y error, para encontrar nuevos caminos
y
narrativos.
Y los fans de Andy García, que hay muchos, Andy García no suele defraudar.
No. Y aquí tampoco está mal la cosa, ¿no? Es un melodrama otoñal, que se llama, un poquito con ecos de Breve Encuentro, ¿te acuerdas?
Si estamos en primavera, ¿cómo que...?
Pues ya, pero bueno, digo, es otoñal
porque... Estamos hablando de la película que se llama Enamorarse.
¿Por qué estás empeñado en que estudie aquí?
Inténtalo, puede que te sorprenda.
Podemos conocer Middleton de verdad.
Es el destino.
Mírame a los ojos y dime que solo estamos empezando.
Estamos casados.
Y eso son excusas.
Bueno, es original, es productor maduro, también, sí. Sí, pues son dos padres, un padre y una madre, que llevan a sus respectivos, a su hijo y a su hija, ella a su hija y él a su hijo, a la universidad, a Middleton. Y entonces es todo el día que pasan allí en la típica visita de estas, en la que los chavales le van
puertas
enseñando
abiertas
todas las cosas y tal. Y entonces ellos se desmarcan un poco, entonces viven una historia muy de bla, 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 un poquito también como Antes del Amanecer, toda la trilogía esta. Romántica, ¿verdad? Que y un poquito de Breve Encuentro. Entonces, en buen plan, relativamente, en la versión española han quitado toda una secuencia con ellos tonteando con un porro. Pues en el fondo es la nostalgia también de su época universitaria. Tiene momentos muy brillantes, porque tanto Andy García como Vera Farmiga son dos actores magníficos. Y además se demuestra, es una actriz muy buena también, la hija de Vera Farmiga, Thaisa Farmiga, que hace un papel
¿Pero
estupendo.
¿Es una historia de amor o no es una historia de amor?
Sí, es una historia de amor,
amistad,
o de amor imposible, o de amistad que llega más allá del... o que está a punto de llegar más allá. Es esa sintonía de personajes que están un poquito, digamos, ya de vuelta, que están defraudados quizá con su situación vital, con su matrimonio. Está bien pillado, no está mal. O sea, es inteligente, tiene buenos diálogos, es grata de ver, es discutible en algunos de los momentos, pero está jugando con cierta elegancia, con la inteligencia
del
espectador.
O sea, es una de las pelis recomendables de esta semana.
Sí, sin duda.
Se llama Enamorarse.
Sobre todo a gente así un poquito más mayor, que le gustan este tipo de historias que no son
para los que sean
convencionales y tal, pues no está mal. La mejor película de la semana, de todas maneras, es otro melodrama que es Mis hijos, de Aaron Ripley, se va a estrenar.
Esta es tu recomendación.
Sí, esta es la mejor.
Lo que pasa
es
que nos
recomiendas
cosas que luego no encontramos.
Claro, por eso te digo, o sea, por eso hemos hablado de las otras. Esta es una historia del director de Los Limoneros, que lleva muchos años tendiendo puentes entre judíos y palestinos. Y aquí es la historia de amor de un chaval árabe con nacionalidad israelí, que le mandan
a
estudiar.
Hay una parte de la población israelí que es árabe-israelí.
Esto es, efectivamente. Entonces, es una parte complicada dentro de Israel porque, bueno, en fin. Entonces, está bastante bien reflejado porque le mandan a estudiar a un colegio bueno de Israel donde, claro, la mayoría son judíos, ¿no? Entonces, él se enamora y ella se enamora de una judía, ¿no? Y entonces ella tiene mucha personalidad, él también, y es una historia interesante. No,
o sea, es
todo...
una historia de amor.
Sí, es una historia de amor dentro, digamos, colegial dentro de Israel, que claro, tiene sus peculiaridades. Entonces,
oye, se podrán enamorar en Israel.
Sin duda, pero si uno es árabe y ella es judía, pues claro.
Bueno, pero eso tiene especial actualidad. Ya sabes que Netanyahu ahora, de cara a las elecciones, había pensado hacer un país solo judío.
Sí.
Lo que es no tener en cuenta a mucha parte de la población.
O sea, es interesante como todo
Mis
lo
hijos,
que ha hecho.
Esta es tu recomendación.
Ripley, sí, es mi recomendación.
Si
de
la encontramos.
Semana, al que le guste el buen cine, ¿eh? O sea, que este es.
Aquí solo nos gusta el buen
cine. Sí, pero no es una película para el gran público, igual que no lo es tampoco Puro Vicio. Paul Thomas Anderson, a pesar de que sea Joaquín Phoenix el protagonista, Josh Brolin, porque es una ida de olla de Paul Thomas Anderson,
pues no la
que es un buen director, es el que hizo Magnolia y Pozo de Ambición, pero aquí hace una visión de los años 60 y de los fumatas y tal, un detective privado absolutamente fuera de quicio, que no te aclaras al final de qué va la película. Como no te aclaras tampoco, bueno, te aclaras porque es demasiado obvia, Desterrado, que es una película de Nicolas Cage, de estas alimenticia, y Hayden Christensen, el Anakin Skywalker, que son dos cruzados que se van a China y a ayudar a una princesa y a su hermano.
Dos cruzados que se van a China.
Dos cruzados que acaban en China.
Bueno,
es serie B, no está mal.
A ver si lo he entendido. La recomendación para los paladares finos es
Mis hijos
son capaces de encontrarlo, los que nos escuchan. Y enamorarse.
Para un público que le guste así el cine clásico, melodramático
un
y tal, historia
pastelón, ¿no?
Esto es. Y al que le guste arriesgarse, Negociador. O sea, bueno, está clara la. Y luego hay una película de Stephen Frears que a algunos le gustará, a lo mejor le llama la atención porque está Bruce Willis y Rebecca Hall, pero es igual, Catherine Zeta-Jones, pero es igual, acaba muy mal. Es de las peores películas. No, es una historia real de.
La he visto anunciada
de una autobiografía.
Publicidad.
Sí, que es una chica que empieza trabajando como stripper y camarera y acaba siendo corredora de apuestas en Las Vegas. Es todo el mundo de los corredores de apuestas. Pero hemos visto películas infinitamente mejores sobre el mundo del juego.
Está claro.
Y así es,
y enamorarse. Gracias,
cosa,
Jerónimo. Buenos
Gracias
días.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Liga se pone emocionante.
Cambio de líder en primera.
Este sábado desde las 3.
Vibra con el equipo de Deportes COPE. Español Atlético. Eibar Fútbol Club Barcelona.
Marca Leo, hat-trick de Leo.
Y el domingo, Real Madrid Levante.
Ahí va Isco, perdón, a centro, el bicho remata.
Te esperamos con nuestras caras imposibles y el auténtico sonido del deporte. El de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Estamos de cumpleaños. Felicidades. Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. Vive Telecinco.
Antes seguía las dietas de moda. ¡Qué hambre! Después volví a mi antiguo peso o más. Hasta que descubrí con Nutrigen que el secreto de adelgazar está en los genes. Y entonces empecé a bajar kilos realmente. Hice su test genético, válido para toda la vida. Y lo sincronicé con su aplicación móvil basada en la dieta mediterránea. Mira, ya he bajado dos tallas.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Descarga Nutrigen App en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y disfrútala 6 meses gratis.
Pide tu test genético válido para toda la vida en el 902-28-28-38 y maximiza resultados. 902-28-28-38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
19 de marzo, día del seminario. ¿Qué mandáis hacer de mí? Cientos de jóvenes se forman en España para servir a la Iglesia como sacerdotes, disponibles para el servicio del Evangelio y felices porque confían en la llamada de Dios. Aprenden a comunicar la alegría del Evangelio a los pobres y sencillos de este mundo, a los excluidos y marginados, a todos los hombres de buena voluntad. Yo me fío. ¿Y tú?
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra en Madrid una manifestación en favor de la vida. Está claro que este gobierno no va a cambiar la ley del aborto. Ha llegado el momento en el que la sociedad civil tome el protagonismo, ayudando a aquellas madres que quieren seguir adelante con su embarazo. Hay asociaciones como las que trabajan a favor de las mujeres, asociaciones que ayudan a que esas mujeres puedan tener una mano cerca, que hacen una labor muy importante. Paloma Estrada ha hablado con una de ellas.
Mil niños han podido nacer en los últimos 4 años gracias a la labor de los más de 500 rescatadores repartidos por toda España, en especial en Madrid y en Barcelona. ¿Pero qué es un rescatador?
Es una persona que se pone a una distancia prudencial de los centros donde se realizan abortos privados, porque no podemos ir a los públicos, y los ponemos a una distancia determinada, sobre todo en los abortorios del segundo y tercer trimestre de embarazo.
Marta Velarde fue una de las primeras. Empezó hace 4 años y ahora cuenta con una escuela en la que enseña cómo ser un rescatador.
Hemos aprendido a hablar con las chicas, hemos aprendido a escuchar, que es muy importante. Es verdad que tú no tienes que caer en el buenismo de decir pobrecita, sino ver las cosas con objetividad. Claro, tú estás salvando un bebé.
La mayoría de los voluntarios que acuden a la asociación Más Futuro que ella preside son universitarios. Por eso, por su juventud, deben formarse en esta labor, explica Velarde.
Los chicos universitarios cuando entran se desesperan. O sea, no, de la impotencia que te da muchas veces, sobre todo las menores, estas que se agarran a un árbol delante del laboratorio para que las ayudemos para no abortar, y los padres la tiran de ella y la obligan a abortar, y eso les deja muy mal. Hay que ser muy estable emocionalmente, ser muy sentado, y eso es difícil cuando eres joven, pero los hay, ¿eh?
Una vez rescatan a esas mujeres, les facilitan toda la ayuda que necesiten, desde material para el bebé hasta cursos y talleres para formarse tras dar a luz, porque como ella explica, ninguna mujer quiere abortar.
Mira, las mujeres no queremos abortar. Las mujeres queremos que nos ayuden a sacar a nuestros hijos adelante. España penaliza a las mujeres que tienen hijos. Las penalizan en el trabajo, las penalizan socialmente. Es como dijéramos la escoria de la sociedad. Entonces, nosotros lo que queremos es lo contrario. Las mujeres no queremos abortar.
Católicos y orgullosos de serlo, los rescatadores Juan Pablo II luchan a diario para salvar vidas.
Hoy hay convocada, como les venimos contando, una manifestación a las 12 de la mañana en Madrid para denunciar que el gobierno no ha cumplido sus compromisos respecto a la ley del aborto, para pedir una política a favor de la vida. Lino Blanco, presidente del Foro de la Familia, es uno de los convocantes, está al frente de una de las entidades convocantes. Benigno, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
¿Por qué tiene sentido volver a salir a la calle en este momento, Benigno?
Pues tiene sentido porque es evidente ya que las fuerzas políticas mayoritarias y singularmente el PP no van a hacer nada en defensa de la vida en esta legislatura, y por lo tanto tenemos que hacer presente ante toda la sociedad española que, aunque los políticos abandonen esta causa, nosotros seguimos manteniendo la vida. En definitiva, se trata de que no caiga un muro de silencio sobre el aborto, que es lo que peor que podría pasarnos ahora. Que la sociedad española dé, por supuesto, que el aborto ya es para siempre, legal, y que esto no tiene remedio. Nosotros queremos decir que sí tiene remedio, lo vamos a buscar y lo vamos a reivindicar.
Benigno, el gobierno al final lo que ha hecho ha sido modificar el asunto de las menores. Las menores van a necesitar autorización paterna. ¿Insuficiente? ¿Es un avance?
El aborto no es nada, porque esa pequeña modificación deja intacta exactamente cómo estaba la regulación del aborto aprobada en 2010 bajo el mandato de Zapatero. Un aborto es igual de indigno, autorícelo la embarazada o autorícenlo sus padres. Por lo tanto, no supone esa modificación legal que ha presentado el Voluntario Popular ningún avance en materia de compromiso con la vida.
Benigno, aparte de salir a la calle, ¿qué otro compromiso es importante para aquellos que estén concienciados de que una civilización, si no protege la vida, es menos civilización? ¿Dónde está en este momento la sociedad civil más viva? ¿Dónde se pueden comprometer aquellos que nos escuchan?
Yo creo que lo más importante es que cada uno nos hagamos responsables de nuestro entorno, de ayudar y no dejar sola a una mujer embarazada en situación problemática a nuestro alrededor. Convencernos de que esa chica no aborte es también nuestra responsabilidad y tenemos que prestarle la ayuda que necesite. hacernos todos portavoces del derecho a la vida, hablar mucho y bien de la vida, de la maternidad, de la sexualidad responsable, para que así a nuestro alrededor se vaya extendiendo la cultura de la vida, unirnos a las asociaciones que trabajan por la vida para juntos muchos poder llegar a más gente, y luego también ejercer en defensa de la vida los derechos propios de ciudadanos en la sociedad democrática, la libertad de expresión, de manifestación, de voto, por ejemplo, votar teniendo muy presente también, como no podía ser menos, algo tan importante como la defensa de la vida. Por tanto, todos y cada uno podemos hacer algo, y si muchos lo hacemos, antes que después acabaremos con este drama del aborto en nuestra época.
Benigno Blanco, presidente de Foro de Familia, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Un saludo.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
La inseguridad se siente inmediatamente, o sea, quiero decir,
no
os atrevéis a ir por las calles. Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Supertramp, un clásico que ayuda a despertarse en este sábado en el que tenemos citas culturales que nos van a acompañar. Sergi García.
Hoy nos vamos a ir de exposiciones. Está abierta al público la exposición sobre Santa Teresa de Jesús en la Biblioteca Nacional, desde los manuscritos de su puño y letra de obras como Camino de Perfección a una carta autógrafa a Felipe II. Rosa Navarro es la comisaria de esta muestra.
Emprendedora, imaginativa, audaz, rompedora con su tiempo, es algo increíble, ¿no?
En Zaragoza hay otra con 150 piezas que homenajean a Fernando el Católico por su contribución a la construcción de España y Europa. José Ángel Sesma es el coordinador de la muestra.
Todos los retratos de Fernando II de Aragón existentes en el mundo. Hay, de hecho, otras representaciones, pero retratos como tales solo hay los que ustedes van a poder admirar aquí.
Y un libro para recomendarte. Acaba de salir a la venta el último de Arturo Pérez Reverte. Hombres buenos es el título de la novela que busca dejar claro que la cultura es el mejor antídoto contra el fanatismo, declaraba a la linterna de la COPE su autor. La trama, dos académicos buscan en el París del siglo de las luces la enciclopedia francesa.
Ese viaje peligroso de los dos académicos tan diferentes uno del otro, ¿no? A través de los caminos de la época del 18, con bandoleros, con posadas miserables, ese París prerrevolucionario donde están los cafés de filósofos, las tertulias, esa aventura de libros, también es una aventura de amistad.
El Teatro Real ofrece hoy el Requiem a la Guerra de Benjamin Britten, un concierto dirigido por Pablo Heras Casado, el coro titular del Real, el de la Comunidad de Madrid, el de la Jorcam y la orquesta titular del teatro compondrán este Requiem invocado contra el sinsentido de la guerra, uno de los temas que Miguel Poveda canta en su nuevo disco, Sonetos y Poemas para la Libertad. Lo estrenó en la Gala de los Goya y estará disponible el próximo martes.
Tiempos de fuego, adiós, urgentemente.
Y en Santiago está ya abierta la exposición que va a los orígenes del Camino de Santiago.
Los retratos del santo que imaginaron Durero y Murillo son los dos grandes reclamos de una exposición que va mucho más allá. Compuesta por 150 piezas de arte, historia y artesanía recopiladas a lo largo de los diferentes caminos de peregrinación a Santiago, pretenden ahondar en la fuerza de una tradición iniciada tras el hallazgo del sepulcro del santo allá por el 820. María García Len es su comisaria.
Pues esta exposición tiene un fondo muy didáctico. Se busca mucho que la gente recupere la memoria que se ha olvidado del pasado, de cómo empezó todo, cómo empezó la peregrinación, cómo se descubrió el edículo y a partir de ahí comenzó ese gran gesta histórica que es el Camino de Santiago.
La exposición Camino, el origen, permanecerá abierta en la Ciudad de la Cultura de Santiago hasta el 13 de septiembre.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en repsol.com.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes. Y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank. Con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Procedo a leer el testamento. Dejo a mi hija Claudia la mansión, el barco y mis 24 coches.
¡Yupi!
Y a mi hijo Andrés le dejo mi perrita Pum Pum.
¡No puede ser!
Lo siento, hermano. Espero que tengas unos ahorrillos.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura sus ahorros con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
En el coche, en la calle, en la oficina.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se puede?
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
La mañana tenemos tres partidos, el más...
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Tengo ahí una noticia significativa y que quiero compartir. Un grupo
y
de...
con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Problemas en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación.
COPE. Estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante, como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Y tenemos nueva última hora desde Australia. El ciclón Pam, que ha pasado por el norte de Australia, un ciclón de categoría 5, ha provocado ya 44 muertos. Según las fuentes locales, la destrucción es increíble y el número de fallecidos puede seguir aumentando. Aquí en España es noticia el resultado del barómetro del CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, algo así como el CIS de esa comunidad autónoma. Los no partidarios de la independencia se suben hasta el 48%. Este dato es importante porque supone que se amplía el número de no partidarios de la secesión. En la encuesta del mes de diciembre, el margen de ventaja de los no partidarios de la secesión no llegaba al punto y ahora llega hasta los 4 puntos. Dice la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que a los ciudadanos les gusta la estabilidad.
A nosotros lo importante es la tendencia. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de este tiempo es que los ciudadanos valoran cada vez más la estabilidad, el cumplimiento de las normas. Este Gobierno lo que ha hecho es, en primer lugar, trabajar por Cataluña, porque somos también Gobierno en Cataluña, y poner de manifiesto que hay que cumplir la ley.
Desde que se celebró el pasado 9 de noviembre la famosa consulta secesionista, el independentismo va perdiendo posiciones en Cataluña. La encuesta incluye otro asunto importante. Por primera vez en 30 años, si se celebraran hoy elecciones, Esquerra y CiU no conseguirían mayoría absoluta. Esta encuesta, que es una encuesta oficial, refleja que las cosas están cambiando en Cataluña, que ya no solo hay un discurso en Cataluña, que ya no solo hay un discurso independentista, ese discurso difundido por el pensamiento único a través de los medios de comunicación públicos, a través de las instituciones. Hay muchas Cataluñas. Hay una Cataluña que quiere la independencia, que no es mayoritaria. Hay una Cataluña que quiere seguir siendo española, que sí es mayoritaria. Y tiene que haber una conversación, tendrá que haber una conversación en el nuevo Parlament, porque habrá nuevas formaciones con más peso, Podemos, Ciudadanos, pero tiene que haber una conversación sobre todo en la sociedad civil. Ya no se puede tolerar la conversación, el monólogo único que han venido haciendo los independentistas, los nacionalistas. Cataluña tiene que escucharse, los catalanes tienen que escucharse. Hay mucha pluralidad, hay muchas Cataluñas. Y es noticia también la aprobación por parte del gobierno del proyecto de la ley de enjuiciamiento criminal. Los imputados ya no van a ser imputados, ahora se van a llamar investigados. Así lo presentaba el ministro catalá, el ministro de Justicia.
Modificamos la terminología, pero también con un concepto cualitativo de tratar de separar claramente cuál es el ámbito de la responsabilidad penal, cuándo surge esa responsabilidad penal, y hacer un esfuerzo de fortalecer la situación de inocencia que, lógicamente, que debe acompañar a cualquier ciudadano antes de que exista una sentencia condenatoria, y por lo tanto esa presunción de inocencia es la que debe prevalecer en todo el proceso penal.
Baja el periodo de instrucción a un máximo de 6 meses en los casos normales y a 18 meses para los procesos más complicados. Enseguida vamos a analizar esta modificación de la ley de enjuiciamiento criminal con el profesor Jesús Zarzalejos, pero está claro que en España la justicia tiene que ser reformada profundamente. Los procesos penales siguen siendo demasiado largos, con esto no va a ser suficiente, la justicia necesita medios, una justicia tardía es una mala justicia. Y Zapatero la ha vuelto a montar. Zapatero ha sido el peor presidente del gobierno en democracia y se ha convertido en el peor expresidente. Se le ha ocurrido, después de haberse ido a ver a Raúl Castro por su cuenta, sin hablar con el gobierno y sin hablar con su partido, ahora la nueva ocurrencia es presentarse en un foro que está teniendo lugar en la ciudad saharaui de Dakhla, la antigua Villa Cisneros, presentarse en ese foro, lo cual es de una torpeza absoluta, porque lo primero que ha hecho Mohamed VI al verlo es saludarle diciendo «Bienvenido José Luis a Marruecos». Esa ciudad, Dakhla, la antigua Villa Cisneros, no es Marruecos, es el Sáhara. Es el Sáhara ocupado por Marruecos, lo dice el derecho internacional. La Unión Africana pidió la cancelación de ese foro porque defendía algo contrario al derecho internacional, al estatus del Sáhara. El Partido Socialista siempre ha dicho que aquello no era Marruecos. El gobierno español, fuese del color que fuera, siempre ha dicho que aquello no era Marruecos. Pero allí tenemos a Zapatero, que dice que está allí porque el foro es plural. No, el foro no es plural. El foro está promovido por una ONG con base en Suiza, que sostiene las tesis marroquíes y que acaba con toda la labor diplomática que durante décadas ha hecho España. Esta ONG va contra lo que ha hecho España durante muchísimo tiempo. Pero Zapatero va allí, dicen algunos que es que ahora ha montado una pequeña actividad de lobista internacional con la que gana dinero. Seguramente el problema no es ni siquiera el dinero, el problema es que Zapatero hace de Zapatero, hace zapaterismo, y se planta en el sitio más inconveniente para defender la causa menos defendible. Ya en 2001 la montó, Ya en 2001, cuando teníamos el lío de la crisis de Perejil, Zapatero viajó a Marruecos cuando era líder de la oposición. ¿Cuánto daño ha hecho este hombre a nuestro país? ¿Cuánto daño sigue haciendo a su partido, que está donde está? Porque Zapatero ha hecho de Zapatero durante mucho tiempo. Ayer Soraya de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, pedía prudencia.
Que el presidente Zapatero ha sido presidente hace escasas fechas, conoce o debe conocer al menos perfectamente cuál es la situación en la zona, se presupone ese conocimiento, y yo creo que eso pues llevaría o debiera llevar en el ánimo de todos a estos asuntos, abordarlos con la debida prudencia.
Ha sido noticia también una operación policial contra el yihadismo. Atención, porque son muchas ya las operaciones policiales contra el yihadismo en España, que empieza a ser un fenómeno nuestro. Se trata de 6 hombres y 2 mujeres, han sido detenidos por su presunta vinculación con el DAS. Fernando Reinares, experto en la lucha contra el terrorismo, advierte: el yihadismo, el DAS, está entre nosotros.
Reflejan la españolización de este fenómeno. Todos son españoles y una parte significativa de ellos naturalizados, pero otros nacidos en España. Estamos asistiendo en España ante la eclosión del terrorismo yihadista autóctono.
Y hoy las organizaciones prohibidas salen a la calle para denunciar que el gobierno no ha cumplido su promesa de modificar la ley del aborto. Esperanza Aguirre, como saben, del Partido Popular, va a estar en esa manifestación en contra de la posición del gobierno de Mariano Rajoy. Estuvo ayer en nuestros micrófonos, en los micrófonos de esta casa, y dijo esto.
A mí me parece que cambiar el artículo que dice que el aborto es un derecho es absolutamente imprescindible.
Y ayer se cumplieron 2 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. El Santo Padre convocó ayer un año santo, algo que no sucedía desde el jubileo del año 2000, presidido por Juan Pablo II. El Año Santo va a estar dedicado a la misericordia. En una entrevista a Televisa repasó estos 2 años de pontificado y dijo cosas como esta.
Fuimos a rezar a la Capilla Paulina mientras el Cardenal Torán anunciaba el nombre. Después salí, yo no sabía lo que iba a decir. Y bueno, todo lo demás son testigos de ustedes.
Y ¿le gusta ser papa?
No me disgusta. Una vez dada la cosa, pues se hace. Sí, lo único que me gustaría es poder salir un día sin que nadie me conociera, irme a una pizzería a comer una pizza.
Estupendo, Francisco. Una vez dada la cosa, pues ya que estamos aquí, hacemos la labor de papa. Atención, porque en esa entrevista dijo que su pontificado puede ser corto, lo que significa abrir la puerta a un gesto como el de Benedicto XVI.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, cuando ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no?
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Tragedia en Birmania.
Al menos 21 muertos al hundirse un ferry de 2 plantas en el oeste del país. Hay también 47 desaparecidos.
Estado de emergencia en Chile.
El incendio en Valparaíso y Viña del Mar está descontrolado. Una mujer ha muerto y 2 bomberos se encuentran graves.
Detenido el consejero delegado de Banca Privada de Andorra.
Está acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
El gobierno denuncia a Banco Madrid por delito de blanqueo de capitales.
La investigación ya estaba cerrada cuando el consejo de la entidad dimitió el pasado miércoles.
Rajoy se vuelca este fin de semana en la campaña andaluza.
Hoy estará en Granada y en Córdoba en un acto de apoyo a los autónomos. Según una encuesta que publica hoy El Mundo, el PSOE ganaría las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta. Necesitaría pactar con Ciudadanos.
División en Unión del Pueblo Navarro.
Javier Esparza dice que no será candidato a la presidencia del gobierno foral si Yolanda Barcina va en las listas.
Y en el deporte arranca la Fórmula 1 en Australia. Hoy hay nueva jornada de liga. El Barça defiende el liderato y la previsión meteorológica habla de frío.
El fin de semana más fresco, con un descenso generalizado de las temperaturas. En Burgos será donde más bajen, hasta 11 grados. Logroño y Soria tendrán 10 grados menos. Y Palencia, Pamplona, Zaragoza y Teruel sufrirán una caída de entre 7 y 9 grados.
Pausa y hablamos de la nueva ley de enjuiciamiento criminal.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Este sábado estaremos en Cabezón de la Sal, en Cantabria, y como no puede ser de otra manera, hablaremos de la situación en el sector lácteo, también de lo que está pasando en la cuenca del Ebro y todas las noticias agrarias de la semana.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Disfruta el mejor bacalao del mundo en el supermercado del Corte Inglés. El bacalao Skrei de Noruega, llegado directamente del Ártico, con todas sus cualidades naturales intactas y a un precio la mar de bueno.
Auténtico bacalao Skrei, pieza de 2 a 4 kilos, solo 5,90 euros al kilo. Solo en el supermercado del Corte Inglés.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo, porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Vamos a analizar este proyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado ayer por el gobierno con la ayuda del profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Hemos hablado ya de este proyecto de reforma, pero ahora ya lo tenemos muy concretado. Vamos a ver, el imputado no se llama imputado, ahora se va a llamar investigado. ¿Eso cambia algo?
Bueno, sobre todo cambia la percepción social y la imagen de las personas que están siendo investigadas por unos hechos aparentemente delictivos, pero sobre las que todavía ningún juez ha volcado ningún tipo de atribución de responsabilidad. Mira, esa es una modificación que responde a un mal uso del término imputado,
sí,
con el que prácticamente se consolidaba ya la imagen de una persona pues responsable de unos hechos delictivos sin que contra ella se hubiera, digamos, formalizado, ya no digo una acusación, sino simplemente unos indicios más o menos sólidos. Y por eso la palabra imputado estaba siendo tan equívoca.
Ajá.
Que yo creo que era muy inconveniente introducir ese cambio de terminología en la ley de enjuiciamiento criminal. A mí me parece un gran acierto, sin duda.
Sí, lo que pasa es que luego a los investigados pues, empezaremos a considerarlos socialmente como a los imputados. O sea, que esto ya
lo
veremos.
Que pasa que el término, lo que pasa es que el término sí, por sí solo tiene ya una...
Una connotación.
Una connotación menos peyorativa que la de imputado.
Ya. Vamos con el tema de los plazos. Vamos a ver, aquí había, el gobierno quería y ha salido adelante su idea de que había que limitar los procesos de instrucción en casos más sencillos a 6 meses, 18 meses si son más largos, pero las asociaciones de jueces son muy críticas con esta decisión porque dicen, bueno, me ponen los plazos más cortos, pero si no me dan más recursos, pues no puedo resolver el problema. No por poner en un papel que la instrucción tiene que ser un periodo más breve, voy a conseguir realmente hacerla en un periodo más breve. ¿Quién lleva razón, profesor?
Pues yo creo que llevan razón, en parte todos.
A ver.
Sí, es que esto es un problema siempre de equilibrios,
sí,
Fernando, y veamos, valoraciones dogmáticas son muy difíciles y afortunadamente poco recomendables. Vamos a ver, ya la ley de enjuiciamiento criminal actual vigente prevé 1 mes para las instrucciones de las causas por delito. Claro, eso,
uh-huh,
pues claro, es una previsión del siglo XIX. Lo que tampoco es admisible es que el caso Pallerós durara 14 años.
Yeah.
Entonces, hay que algún tipo de mecanismo, algún tipo de previsión legal que sin ser extremadamente rígida y sin que realmente perjudique la investigación de un delito de una manera injustificable, pues anime o por lo menos promueva una cierta mayor diligencia en la tramitación de algunas causas. Eso no tiene nada que ver con que causas muy complicadas, en
sí,
las que hay muchos imputados, en las que hay que pedir prueba en el extranjero, pruebas periciales a la Hacienda Pública, a la Intervención General de la Administración del Estado, etcétera, pues evidentemente en 6 meses, ni en 12 se van a resolver, ni en 18. Por eso, la fijación de unos plazos
sí,
no significa que una vez vencidos esos plazos haya que archivar la causa, porque evidentemente eso sería un efecto indeseable.
Los plazos son indicativos, digamos, tendenciales.
Efectivamente, y hay más de consejo, de sugerencia y de ánimo de decir a que estas investigaciones que se perpetúan en el tiempo con personas imputadas, no
sí,
lo olvidemos,
claro.
Que luego además no son algunas de ellas o muchas de ellas no son luego objeto de acusación, pero
sí,
están con ese estigma de la imputación.
Sí, estar 2 años, otros años imputado antes de que te abran juicio oral sin que te hayan tomado siquiera declaración es
claro,
un problema, ¿eh?
Es un problema muy serio en el orden político, en el orden familiar, en el orden social, en el orden profesional. Cuánta gente es imputada, tiene que abandonar puestos de responsabilidad y luego no es acusada. ¿Y cómo se retrotrae eso? ¿Y cómo se recupera el tiempo?
Pero, claro, aquí volvemos al problema, que es el informe último del Defensor del Pueblo, creo que decía que en los procesos criminales o penales tienen una media de 10 meses y que hacían falta recursos. Claro, aquí vamos al problema de fondo, que es cómo conseguimos una justicia que sea ágil, porque supongo que con este proyecto de ley no es suficiente, ¿no?
No, evidentemente. Mire, yo creo que hay un aspecto fundamental para mejorar la diligencia en la tramitación de los procesos judiciales, y es que es la oficina judicial. Es decir, el juez tiene que estar bien asistido por funcionarios que estén cualificados, ajá, profesionales, estables en sus puestos de trabajo, bien dirigidos por el secretario judicial, y luego con unas herramientas tecnológicas adecuadas para gestionar lo que en el fondo es una gran burocracia interna, que es una enorme gestión de papel, de notificaciones, de citaciones y demás, que es lo que muchas veces ralentiza. Y después, en un segundo proceso paralelo al anterior, evidentemente dar a los jueces de instrucción unos buenos mecanismos de apoyo técnico de equipos periciales, policiales, de la administración pública, y que estos realmente, todos estos colaboradores externos, ajá, de la administración de justicia, realicen sus trabajos en menor tiempo a ser posible, porque yo creo que es una conjugación de eficacias internas de la oficina judicial, de colaboradores del juez, etcétera.
Y después, pero eso es dinero, claro.
Bueno, eso es dinero y a veces gestionar bien lo que ya hay. También. O sea, quiero decir que a veces una buena idea y una buena forma de gestionar lo que ya hay resulta que rentabiliza más de lo que uno espera, ¿no? Pues también, muy importante, esta sería un poco la tercera idea, vamos a ver, la fase de instrucción es lo que es una fase de investigación, y desde luego esta exhaustividad que se le da a la fase de instrucción, en la que hay que apurar hasta el detalle real, distorsiona la idea que tenía el legislador.
Ya, pero entonces se pierden garantías en la investigación.
No necesariamente, porque también la sitúas en el plano en la fase del juicio oral. Ya. Quiero decir, la garantía, yo no sé, es decir, ahora hablando de estos procesos que duran años, de imputaciones que duran años, yo no sé si las garantías de una persona que está imputada 2, 3 o 4 años y solo ha declarado una vez están muy protegidas.
Ya.
Creo que no.
Profesor Garzalejos, gracias por habernos desglosado lo más importante de este proyecto de ley. Muy buenos días.
Buenos días. No.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando van a dar las 8:20, nos vamos hasta Australia. Gran premio de Fórmula 1, primera parrilla de la temporada. Carlos Miquel.
El mejor español de la historia en una parrilla de Fórmula 1 se llama Carlos Sainz, que en su debut ha terminado hoy octavo, en cuarta fila de la parrilla, ha ganado a los dos Lotus y ha convencido a todo el pago de la Fórmula 1, ganando también a su compañero de equipo, que saldrá duodécimo. La pole ha sido para Lewis Hamilton, seguido de Nico Rosberg, Felipe Massa y Sebastian Vettel.
Gracias, Carlos, con la ayuda de Paloma Estrada. Antes de despedirnos de estas 2 horas y media de información y de análisis, repasamos cómo viene la prensa. Paloma.
Empezamos con El Mundo en portada. Expediente a Banco Madrid por operar con el capo Petrov. Economía detecta indicios de delito de blanqueo. Hoy además trae encuesta de Sigmado sobre las elecciones andaluzas. Ciudadanos clave para gobernar, titula. El PSOE ganaría, pero lejos de la mayoría, con 41-45 escaños. Con los 11-12 de Ciudadanos podría gobernar. También en clave electoral, La Vanguardia hace referencia al sondeo de la Generalitat. CiU y Esquerra se alejan de la mayoría absoluta. Se quedan en minoría por primera vez en 3 décadas, dice El País. El no a la independencia crece entre los catalanes. Leemos en La Razón. En cuanto a la operación antiterrorista, la policía intensifica la captura de islamistas, destaca El País. Desmantela una célula de agitación yihadista, le sigue La Vanguardia. Uno de los detenidos se fotografió con la bandera del Estado Islámico, cuenta La Razón, que añade que se habían fijado como objetivo Madrid. Y ABC abre con un reportaje sobre Varoufakis. El ministro de Finanzas griego posa con su mujer en la terraza de su piso ateniense al pie de la Acrópolis. Leemos que también cuenta con otra vivienda en una isla. Así vive el populismo, destaca.
¿Has visto la foto, Paloma, de Varoufakis muy amarrado a su querida esposa en ese gran ático? Es llamativo lo de Varoufakis. Gracias, Paloma. Yo esta mañana me quedo con una foto que publica La Razón. En esa foto, una mujer madura se sostiene la frente con una mano grande, redonda. La mujer de la foto tiene los ojos cerrados y su cara está dominada por la desolación. Se apoya en un pupitre de colegio. En el fondo de la imagen se ve una pizarra en la que aparece, en letras muy grandes, escrito en tiza, el presente de indicativo del verbo ser. Yo soy, él es. La mujer retratada se cubre la cabeza con un velo y está desolada porque su hijo ha sido detenido en la última operación contra el yihadismo. 8 detenidos. La familia vive en la localidad barcelonesa de Piera. Sus hijos es español, ha nacido en España y hacía propaganda, parece ser, del Daesh, del Estado Islámico. Hacía propaganda a través de Internet. La madre desolada de la foto dice que no sabía nada de lo que hacía su hijo. Y es muy probable que sea así, que esta señora sea una madre devota, una buena musulmana, que nunca ha justificado la violencia, que nunca ha sido violenta. Pero su hijo sentía la atracción por ese monstruo que en Siria, en Libia, en Nigeria, en Irak, asesina, degüella, crucifica, amputa y siembra el terror. El monstruo del Daesh ha provocado muchos muertos, millones de desplazados que malviven en el Líbano o en el Kurdistán. Y cuando visitas los campos de refugiados, cuando escuchas las historias de los que han tenido que salir con lo puesto de sus casas, cuando te asomas a tanto dolor, te das cuenta de que necesitamos volver a mirar juntos y muy despacio lo que está escrito en la pizarra del colegio de Piero. Yo soy, tú eres. Este yihadismo que golpea en Siria, en Libia, en Nigeria, en Irak, ya está entre nosotros. No solo porque haya golpeado con atentados en París o en Estocolmo, sino porque muchos sienten la atracción hacia el terror. El monstruo del Estado Islámico, el monstruo del Daesh, lo han creado los poderosos del mundo, lo han creado los países del Golfo con sus estrategias, y luego ha crecido. Ha crecido también por las torpezas de Occidente. Y ahora lo alimentan nuestros jóvenes, los jóvenes de Europa, que se cogen un avión y se van a Turquía a luchar con esta gente. Y es así porque nosotros, los mayores, los adultos de Europa, no hemos sabido leer con ellos, con nuestros jóvenes, lo que dice la pizarra, porque no hemos sabido y no estamos sabiendo enseñarles a decir yo soy, tú eres, con afecto, con inteligencia, con ternura, y por eso algunos de ellos se han echado en brazos de una ideología nefasta, huyendo del vacío. Digámoslo de nuevo, juntos, mirando esa pizarra de Piero. Yo soy, tú eres. Repitámoslo con acento nuevo, con una estima nueva por cada uno de nosotros, con una estima nueva por el otro, para hacer frente a este vacío inmenso que hace que los chicos, que nuestros chicos, que los europeos se vayan a la guerra y busquen en el terror respuesta a lo que nosotros no hemos sabido darle. Digamos yo soy, tú eres, de forma nueva, intensa, pensando en nuestros chicos. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado. Ya saben que va a hacer un poquito de frío. Quizá es el momento de dedicarse a leer un ratito. Que disfruten.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Mi cuarto es el más pequeño del espacio y mi cama es un cohete y se me salen los pies porque los cohetes son muy pequeños.
¿Crees que necesita reformar su cuarto? Y en Bankia creemos que es el momento de hacerlo. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín, los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín, los de las rayas verdes.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12. Carlo Ancelotti.
¿Casillas juega porque es un símbolo o porque se lo merece?
Casillas juega porque yo entreno en Real Madrid y pongo los jugadores que pienso van a dar todo para que el Madrid gane.
Jorge Messi.
Si de mi hijo dijeran la mitad de lo que acabamos de escuchar, yo me caigo para atrás y no me levanto.
Yo la verdad que estoy muy orgulloso.
Jaume Roures.
Bueno, yo soy socio del Barça desde hace
25 años.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Melón, ¿tú quieres proteger a los niños?
Voy para allá.
Tienes que aprender inglés.
Ya sé inglés, mira, champú se dice gel.
A ver, ¿proteger se dice?
Sabe.
No, se lee sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger?
Safe.
Muy bien, ¿niños?
Safe.
No, niños se dice children.
Pero es que los children son muy caprichosos.
Pues bien, proteger a los niños, save the children.
Ya te digo.
Muy bien, Melón. Pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the children.
Protegiendo a los niños desde 1919.
Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no?
Serán otros nuevos.
Con el apoyo de la cadena COPE.